Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El precio de la vivienda en la eurozona despidió 2022 con la mayor bajada desde hace 14 años. Es un 1,7% menos que en los tres meses anteriores. Un dato que contrasta con los que se registran hoy en España, donde ha subido en los últimos meses, una subida que además se agrava en el caso del alquiler, con precios un 10% más caros que hace un año. Óscar Martínez, presidente de la Asociación de Expertos Inmobiliarios, ponía ejemplos en Herrera en COPE, como pisos de 28 metros cuadrados por 1.090 euros al mes en Madrid o en Barcelona, y pide un cambio en la política del gobierno de topar los precios para que pueda aumentar la oferta.
Las políticas de alquiler, las intervenciones del gobierno en los alquileres, pues está siendo negativa para los propietarios que deciden vender o no hay nuevos inversionistas que invierten en este tipo de viviendas. Por tanto, yo creo que ese es un problema que cada vez va peor.
Los casos de familia y laborales serán los primeros que atenderán los letrados de justicia que han estado más de dos meses de huelga. Han sido unos 350.000 juicios suspendidos durante los paros y en los tribunales tratan ahora de volver a la normalidad. Patricia Rossetti.
Una recuperación que da prioridad a lo urgente y a los más afectados. Y esa prioridad se refiere a los asuntos familiares, como pueden ser pensiones de manutención, indemnizaciones laborales por despido o abonos a colectivos especialmente vulnerables. Se pagan las cantidades por transferencia bancaria. En cuanto a las notificaciones judiciales, por orden del Ministerio, se hacen de manera escalonada para no causar perjuicio a abogados y procuradores. Y se tiene que notificar el número habitual diario más el 50%. De ahí no puede pasar. Lo que no ha dejado de notificar el Ministerio de Pilar Llop es el dinero descontado cada día a los letrados judiciales.
Y somos el quinto país europeo con más personas que dicen sentirse felices. Lo hacen 7 de cada 10 españoles. Y ahora nos preguntamos, Diego Pinilla, ¿qué influencia ha podido tener la pandemia en nuestra forma de ver la vida?
Ha influido bastante, Pilar, y una buena prueba de ello es que la salud y el bienestar mental es uno de los aspectos a los que más importancia le hemos dado los españoles desde la pandemia. La felicidad ha aumentado 14 puntos el último año y esta subida también se refleja en la calle, donde la gente lo tiene claro.
Soy feliz en un alto porcentaje.
La felicidad forma parte de mi vida, aunque mi hija está ahora mismo llorando.
Bueno, yo en mi caso sí que me considero una persona feliz.
Sí, a ver, en general sí, en general diría que sí.
Según los expertos consultados por COPE, el 50% de la felicidad depende de factores genéticos, el 40% de la actitud de cada uno ante la vida y el 10% restante de las circunstancias personales que nos han tocado vivir.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Esta noche ponemos en juego el primer billete para la final de la Copa del Rey, pero a esta hora la noticia pasa por Rafa Nadal. Bruno Casar.
Sí, ahora te cuento lo de Rafa Nadal, porque tenemos también noticia de última hora con Carlos Alcaraz, pero de momento nos centramos en el clásico de mañana en el Camp Nou. Billete en juego para la final de la Copa del Rey. Defienden el 1-0 de ida los de Xavi Hernández, que no va a recuperar a ninguno de los tocados. Elena Condis.
Se confirma la baja de Frenkie de Jong. No ha saltado a entrenar en la última sesión que está realizando ahora el Barça en la ciudad deportiva, donde, Rafa, por cierto, ha ido el vicepresidente primero, Rafa Juste, a animar a los jugadores. No se recupera a tiempo el centrocampista holandés. Tampoco llegan los otros tres lesionados, Pedri, Dembélé y Christensen, que ya se ausentaron en la ida en el Bernabéu, que acabó 0-1. A la una habla Xavi Hernández, que no concentra a sus jugadores. Le da normalidad al clásico, a pesar de estar en juego una final y un doblete. Tampoco habrá comida de directivas ni mosaico en el Camp Nou.
Gracias, Elena. Por el mismo precio, las novedades en el entrenamiento del Real Madrid, informa Miguel Ángel Díaz, pasan por Rüdiger y Mariano, que se han incorporado a los entrenamientos y podrían entrar en la convocatoria, por lo que Mendy sería la única baja para Carlo Ancelotti. Pero volvemos al tenis y nos centramos en esas dos últimas horas que tenemos con Rafa Nadal y con Carlos Alcaraz. Ángel García.
Porque ninguno de los dos va a jugar el Master 1000 de Monte Carlo. Rafa lo ha anunciado hace aproximadamente una hora, diciendo que todavía necesita descansar, que no está recuperado al 100% y que no va a poder jugar el torneo en el que es 11 veces campeón. Y acaba de saltar la noticia también desde Murcia, porque Carlos Alcaraz, después de jugar dos meses muy intensos de tenis, ha ido a visitar a su médico y tiene una artritis postraumática en su mano izquierda, molestias musculares en la columna y quiere descansar, así que tampoco estará en el Master 1000 de Monte Carlo.
Gracias, Ángel. Y volviendo a esa Copa del Rey, hoy vamos a conocer al primer finalista, 9 de la noche, Athletic Club Osasuna, 1-0 en la ida para los rojillos. Desde las 8:30 lo contamos en Tiempo de Juego.
Así es, en Herrera en COPE.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenos días, soy Javier Benítez. Esto es la mañana de COPE Gran Canaria. 4 del 4 del 23 avanza poco a poco, sin prisa pero sin pausa, la Semana Santa. Miren, la falta de efectivos, la falta de personal es el gran problema del funcionamiento de los servicios públicos, y lo vemos en todo. En el Instituto de la Seguridad Social, esas colas de la vergüenza, médicos de atención primaria, especialistas, enfermeras que critican el colapso en la atención asistencial. Hoy, por ejemplo, se publicaron las listas de espera quirúrgica y siguen subiendo. 34.000 canarios aguardan a ser atendidos. Los cuerpos de seguridad del Estado, que critican la falta de efectivos, educación, que piden más maestros para seguir bajando las ratios. Lo cierto es que es significativo que un gobierno que lleva como bandera la calidad de los servicios públicos adolezca de aquello que le da valor añadido, que es el factor humano. Sin personal no hay gestión, sin gestión no hay servicio, sin servicio no hay atención, sin atención ciudadana no hay nada, y las instituciones se convierten en un compartimento estanco que consume los recursos, que genera una suerte de corporación antropófaga cuya única misión es tan redundante como la expresión de encargarse y ocuparse de sí misma. Ayer, nuevo ejemplo de la carencia de funcionarios en la macropelea que se generó en la CICER bajo el paso elevado, no había ni un policía local. Y lo que llama la atención es que a metros del lugar hay un puesto de policía que lleva desocupado demasiado tiempo, abandonado. Curiosamente, cuando estos llegaron, todo se calmó. Es decir, con una simple presencia disuasoria se había evitado esta imagen. Curioso que tengamos el gobierno central con más miembros de la historia, que en Canarias haya crecido incluso la representación parlamentaria, pero los servicios a la ciudadanía siguen en precario. Ya saben ustedes, eso de todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Temas del día sobre esa multitudinaria pelea de ayer. Vamos a hablar con un socorrista que vio la escena y junto a otro compañero llamó a la policía. También hablaremos con Tino Armas, que conoce perfectamente, como saben, la playa, el promotor de la web miplayadelascanteras.com. Las Palmas de Gran Canaria estrena el servicio de patinetas con la polémica de París, que ya saben que prohibió el alquiler del monopatín eléctrico. Además, a medida que suben los usuarios, también se incrementan los accidentes. Vamos a hablar de esto con el concejal de movilidad, José Eduardo Ramírez. Por fin, actuación muy esperada. Hablamos del contraste entre los espacios públicos y los privados, sobre todo en las zonas turísticas, en el sur de Gran Canaria. Parques, calles descuidados en comparación a zonas comunes de hoteles y apartamentos muy bien preservadas y atendidas. Pues hemos conocido que por fin el Consorcio de Rehabilitación Turística va a rehabilitar el Palmeral Oasis de Maspalomas. Hablaremos también de Dreamland, ese parque audiovisual tecnológico. Sus promotores se olvidan de Fuerteventura por los problemas que se han encontrado con una sociedad civil en contra de este proyecto. Deciden instalarse aquí, en Gran Canaria, en principio en Telde. Los empresarios turísticos están que trinan, los de Fuerteventura. Vamos a hablar con el presidente de Asofuer, Antonio Hormiga. La segunda hora, apunte turístico. Hoy, además, Martes Santo, a partir de las 7:30 sale la Virgen de los Dolores de Triana junto al Cristo del Perdón y la Misericordia. Por primera vez juntos en esta procesión, por primera vez sale el Cristo del Perdón. Vamos a hablar con el hermano mayor de la cofradía de los Dolores de Triana, José Luis Rivero. Y hoy hablamos de la actualidad con dos compañeras periodistas, con Paz Bernal y Carmen Vecino. Con el Smooth Criminal de Michael Jackson y haciendo el Moonwalker, les saludamos la mañana de COPE Gran Canaria. Todo lo que pasa en nuestra isla, todo lo que surge, se lo contamos desde aquí en estas dos horitas de radio por delante. 11 y 10 minutos, como siempre, comenzamos echando un vistazo a la actualidad. Son las noticias que está dejando esta mañana, 4 del 4, martes. Carla Larrabeiti, buenos días.
Buenos días, destacamos los datos del paro. Baja en marzo en Canarias en 5.775 personas y más de 18.000 el último año, especialmente en servicios. Los afiliados a la Seguridad Social se incrementan en casi 5.000. Los economistas valoran de manera positiva la noticia y han señalado que tenemos buenas cifras de desempleo mientras sigamos teniendo cifras como las que actualmente tenemos de turistas. José Miguel González, de Corporación 5.
Si se continúa con el incremento de la cartera de pedidos en el sector hotelero y relacionado con el resto del ocio, pues se pudieran mantener dichas tendencias para ya llegar al verano, entendiendo que en estos momentos aparecen nuevos competidores, como es la España mediterránea en materia turística, que bueno, podría mermar a lo que es el turismo de cercanía. Ahora bien, en el ámbito internacional seguimos mostrando liderazgo a la hora de captar y fidelizar esa demanda.
Además, la noticia económica de la jornada, no obstante, tiene que ver con esa decisión de los promotores de Dreamland de abandonar Fuerteventura y llevar el proyecto a Gran Canaria, de la mano de López Sanz, en los terrenos del campo de golf del Cortijo. Decisión que la empresa comunicaba a través de un vídeo. Escuchamos un fragmento.
Dreamland Studios Canarias es el más ambicioso proyecto cinematográfico y tecnológico de Europa. Se construirá sobre un terreno de 100.000 metros cuadrados en el municipio de Telde, en la isla de Gran Canaria. Y está destinado a albergar grandes producciones cinematográficas o de ficción que quieran aprovechar el marco fiscal que otorga la Comunidad Autónoma de Canarias.
Sin duda un espaldarazo socioeconómico que pierde lamentablemente Fuerteventura y gana Gran Canaria.
Y contarles un suceso. Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos hombres de 21 y 25 que se encuentran en situación irregular en España y a una mujer de 21 como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en un comercio de la zona del puerto Las Palmas de Gran Canaria.
Volveremos a actualizar la información en 18 minutos aproximadamente desde el 112. No hay ningún tipo de incidencia en la vía pública. Sufrimos ayer, ¿eh? Deportes. Creo que tuvimos ayer todos los sentimientos. Desde luego que sí, esperanza al principio, sufrimiento cuando vimos que perdíamos 0-1, nos asomábamos ahí al abismo, a ver si este equipo no iba a reaccionar, al final lo hizo, y una alegría enorme con esa remontada, eso sí, los dos goles a balón parado, pero miren, ¿qué queréis que les diga? 3 puntos son 3 puntos, y valen, porque además nos sitúa en posición de ascenso directo. Juanfran Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. Pues victoria importante para la Unión Deportiva Las Palmas, que se coloca segundo en la tabla clasificatoria y sobre todo rompe la racha de 4 jornadas consecutivas que la Unión Deportiva Las Palmas lleva sin conocer la victoria. Lo mejor de todo, que depende de sí mismo día de hoy para subir directamente a la primera división del fútbol español, que le gana un rival directo, que lo hace fuera de casa y sobre todo mejorando las sensaciones en la segunda parte el conjunto Gran Canario. Además, hoy tenemos baloncesto, juega el Gran Canaria, recibe al Juventud en partido de Liga CB en el Gran Canaria Arena.
Información a partir de las 2 de la tarde con Juanfran Cruz, 11-13, señoras y señores, uno de los grandes del blues, tal día como hoy en 1913, nace Muddy Waters. Oh yeah. Que fue uno de los mejores representantes de lo que se conoce como el blues de Chicago, algo así como el padre del blues moderno. Grandes influencias de los rockeros de siempre, de toda la vida, incluso los Rolling Stones reconoce una influencia fundamental, decisiva en todos y cada uno de sus trabajos, ¿no? Tenía una manera de tocar la guitarra eléctrica muy características. Alguna, el paradigma del blues es este tema que escuchamos de fondo, el Manish Boy. Insistimos, tal día como hoy, en 1913, nace el gran Muddy Waters. I'm a man.
Gucci Mane. Sitting on the outside. Just me and my mate. You know I made the moon, honey.
Desde Mississippi, Muddy Waters, 11 y cuarto, seguimos contando noticias. Los digitales, Carla.
Ahora mismo ya saben que tenemos activa nuestra página web cope.es/Gran Canaria, tanto Facebook como Twitter, Cope Gran Canaria, tan solo tecleándolo, y ahí vamos actualizando durante todo el día pues esas informaciones. También hoy, pendiente, en la noticia del día, ya lo comentábamos, en la provincia leemos Dreamland busca 100.000 metros de suelo para instalarse en Gran Canaria. Además, una guerra del agua pone en peligro el suministro en las medianías de Guía, y el Cabildo impulsa 363 viviendas con un alquiler máximo de 385 euros en Las Palmas de Gran Canaria. También altercado multitudinario en la CISER, cual lo hablaremos aquí en nuestros micrófonos con diferentes protagonistas, como bien has adelantado en portada. En el Canaria 7, Grupo Newport y López Sanz se unen para crear Dreamland Studios Canarias en Gran Canaria. Los Dolores de Triana ya no camina sola. El paro en Canarias baja en 5.775 personas en marzo. Y también piden 71 años para un monitor de un campamento de Cáceres acusado de abusar a 13 menores.
Twitter, ¿de qué se habla en esta red social? Me lo dijo un pajarito de color azul, tendencias.
Se está hablando, como saben, mucho pues de Tebas, del Barcelona, del caso Negreira. ¿Te puedes imaginar? Porque
mañana hay un derbi y no se habla nada del partido, ¿no?
Pues sí, lamentablemente. Ya sabemos cómo es todo esto. Tebas niega las acusaciones del Barça de aportar pruebas falsas y ha asegurado pues que bueno, que van a intentar llegar hasta el fondo de este asunto, y él niega pues ninguna relación con ese caso Negreira. Martes Santo es tendencia hasta ahora, así como Semana Santa. Nosotros estamos pendientes de la misa crismal, que también se puede seguir online a través de nuestra diócesis de Canarias y a través de YouTube. Tan solo tecleando pues de Canarias Misa Crismal 2023 pueden visitarlo y escucharlo.
Gracias, Carla. Vamos al tiempo, que ha refrescado, hace fresquito, bueno, algo que celebramos, ya llegará el calor. Recuerden la semana pasada, ¿no? Con esas altísimas temperaturas. En Tasarte incluso se recogió la más alta de toda España en un mes de marzo. Ahora mismo en la capital, Gran Canaria, buen ambiente. No llegamos a los 20 grados, 18. En medianías, muy cerquita de la capital, en Teror, en la Villa Mariana, 15 grados. 11 grados tan solo en la Cruz de Tejeda. 19 grados en el puerto de Las Nieves, en Agaete, 21 grados en el sur de Gran Canaria, Meloneras, 22 en Costa Calma, Fuerteventura. Información meteorológica para las próximas horas, siempre en la isla de Gran Canaria, predice hoy Marta Alarcón. Buenos días.
Muy buenos días. En la isla de Gran Canaria tendremos en el norte cielos nubosos con probables lluvias débiles y dispersas, y en el resto intervalos nubosos con temperaturas sin grandes cambios, quedándose en valores de 21 grados de máxima en Las Palmas de Gran Canaria y 18 de mínima. El viento será de componente norte con intervalos de fuerte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En el Instituto Cardiovascular de Vitas Canarias contarás con los mejores profesionales para cuidar tu corazón en todas las etapas. En el diagnóstico, durante el tratamiento y en las revisiones posteriores. Porque ponemos tu corazón en el centro. Pide cita en el 928-297-151. Vitas, vivir para cuidarte.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano,
tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Malvasoul con estilo. La provincia y el día te invitan a disfrutar el próximo día 15 de abril en los jardines del Parque Santa Catalina, en Las Palmas de Gran Canaria, a la fiesta más increíble que nunca hubieses soñado. El horario será desde las 16 hasta las 23:30 horas. El evento está conformado con algunos de los DJs más relevantes del panorama internacional, como Sun Lade y Cristina Tosio, así como música en vivo con las Marimoto Sisters Performance y mucho más. Si tienes ganas de disfrutar de una experiencia inolvidable, puedes adquirir tus entradas en Tiketi.es.
Hotel Livolum,
Un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria, moderno y elegante, junto al Parque Santa Catalina. Hotel Livolum, con un skybar de espectaculares vistas, 180 grados, ideal para cualquier celebración. Contáctanos para tus eventos por WhatsApp en el 608-549-407 o por email a eventos@lumhotel.com.
Garoe. Carácter. Diseño. Creatividad. Innovación. Garantía. Hechos a medida. Garoe. Únicos como tú. Exclusivos como tú. Garoe. De venta en tiendas especializadas.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchacho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Lamentable, lamentable imagen que además se viralizó ayer, la que dio Las Palmas de Gran Canaria y además en el entorno más turístico de la capital, en la playa de Las Canteras, concretamente en la Cícer, bajo ese paso elevado, justo enfrente del gimnasio, macro pelea de adolescentes. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? Vamos a intentar desvelarlo, arrojar luz sobre este asunto. Vamos a saludar a esta hora de la mañana a Tino Armas, él es el responsable promotor de la web miplayadelascanteras.com. Lo publicó también a través de su perfil y conoce perfectamente todo lo que pasa en la playa, ¿no? Tino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Oye, tremendas las imágenes, ¿eh? No es la primera vez que pasa. No sé si decirte que es habitual. Pero esto no es algo aislado, ¿eh, Tino?
No, desde luego que no. Y además ahora, ya esta semana, cuando empezaron las vacaciones, el fin de semana pasado, que estaba el tiempo además mucho mejor que ahora, pues también hubo otro tumulto, alboroto entre la gente joven que se acumula aquí debajo de la pasarela de la Cícer.
Uh-huh. Pero eso es un punto conflictivo de la playa de Las Canteras, la zona de la Cícer. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Saltan chispas entre los jóvenes? ¿Demasiado tumulto y no hay control? ¿Qué ocurre ahí?
Yo creo que es una mezcla de todo, ¿no? Tú sabes, bueno, todo el mundo, después del confinamiento, de la pandemia, hemos salido todos un poco trastocados, ¿no? Como hay un punto de aceleración en las personas, ¿no? Además, la gente joven está muy, muy, muy inquieta, pues la primavera, la edad. Y bueno, pues se acumulan ahí, me imagino que soltaban chispas entre unos y otros, entre ellas y ellos, y sí. Bueno, y había que tener a lo mejor un poquito de control. Así sí se ha convertido en un punto ahí, sobre todo debajo de la pasarela. Refugiados por la misma pasarela se refugian debajo de la vía, ¿no? Y entonces, bueno, ahí se acumulan las pandillas, pues me imagino que serán disputas entre pandillas y al final pasa lo que pasa.
Uh-huh.
Hombre, vigilancia, hay pues entre tantas personas jóvenes, lo normal es que por lo menos una patrulla de la policía local esté controlando.
¿Qué pasa? ¿No tenemos un puesto ahí de policía local?
Eso es la cosa, que debajo de la pasarela hay un puesto de la policía local, pero lleva cerrado un montón de años. Y bueno, y todos sabemos, y todos los playeros, y todos los que caminamos por la avenida, y todos los que disfrutamos de la playa, sabemos que la policía local últimamente en las canteras, pues es uno de los puntos a mejorar, ¿no? Y la presencia, su modo de actuar, etcétera, etcétera. Pues, bueno, ahí se acumulan decenas, centenares de gente joven y no hay un policía local, habiendo un puesto cerrado que pueda a lo mejor mantener un poco el orden o dar la imagen un poquito de que tengan que mantener el control, ¿no?
Oye, Tino, que estoy pensando yo, esto puede ir a más, ¿no? Ahora llegan los días festivos de Semana Santa, además también el buen tiempo, y si no se pone coto al problema, pues puede ir a más. Incluso por la noche suele ocurrir eso, algo o no, es más tranquilo.
No, eso es a la hora del día. De todas maneras, a mí me gustaría generalizar un poco el problema de lo que está pasando aquí en las canteras, ¿no? Sí. Es el problema de la falta de control, ¿no? Tenemos un problema en esta punta, en la CICE, con la gente joven, la falta de vigilancia, la falta de policía, la falta de orden. Tenemos un control en el Confital también, que el otro día, hace un par de días, el domingo, amaneció lleno de basura. Hay una orden de que no se puede prohibir los coches porque están en obra, pero la gente se los pasa y salta y mete los coches dentro, poniendo en riesgo la gente que va caminando por el paso peatón. Después por la noche hay botellones incontrolados en la misma playa, patinetas, bicicletas, perros, no sé, estamos pasando un mal momento de orden aquí en las canteras y yo creo que hay que buscar una solución.
Pues vamos a ver qué ocurre. Tino Armas, gracias por atender, como siempre.
Un abrazo,
los micrófonos de la
buenas Copa. Vacaciones
abrazo,
a todos.
Igualmente.
Hasta luego, chao.
Los socorristas lo vieron todo, de hecho fueron ellos los que avisaron a la policía local. Vamos a hablar con uno de ellos, representante de socorristas en Las Palmas de Gran Canaria, David Molina. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos un poquito, ¿qué fue lo que pasó ahí, David?
Bueno, este día nos alertaron algunos usuarios sobre varias peleas de menores, ¿vale? Habían bastante menores que estaban haciendo un coro de unos 60, 70, 70 menores ahí reunidos. En el medio se estaban peleando varios y parecía, vamos, no se sabía si era por diversión o qué. Y lo que estaban haciendo, pues, básicamente era un escándalo, ¿no? Entonces, muchísima gente alertó a la policía, nos alertaron a nosotros y, bueno.
Pero se estaban peleando por una trifulca que ocurrió o digamos, de forma consentida, algo organizado.
Es que no tenemos ni idea. Nosotros veíamos un coro, pero claro, es que el coro estaba tan bien estructurado y se tapaba tan bien que no se veía absolutamente nada en el centro, porque eran 80 menores, entre 12 y 16 años, y no se podía lograr ver nada, pero evidentemente estaban peleando, sí, porque salían con golpes y demás.
¿Es la primera vez que pasa? ¿Eso suele ocurrir ahí, David?
Suele ocurrir, sí, ahí en esa zona hay bastante trifulca, hay bastante conflicto, drogas, muchos menores que están bajo la sustancia de las drogas y demás, suele ser habitual cuando hay muchas aglomeraciones.
Es decir, ustedes los han activado en varias ocasiones, ¿no? Diferentes usuarios los han llamado a ustedes en varias ocasiones alertando de lo que pasaba ahí, ¿no?
Sí, o sea, nos llaman nosotros, avisamos nosotros directamente porque lo estamos viendo, porque es que justo ocurre al lado de nuestro puesto. Es bastante llamativo. Si alguien está ahí, lo suele ver siempre.
Ustedes ahí no actúan, ¿no? Lo que hacen es llamar a la policía.
Nosotros llamamos a la policía y si hay que atender a algún herido, pues lo atendemos, pero no podemos actuar, porque no tenemos la autoridad para poder actuar ahí.
¿Y tuvieron que atender a alguien accidentado ayer, algún herido ayer?
No, porque lo que hacían es que se peleaban, se dispersaban y al rato volvían a pelearse otros diferentes en principio y así. Y ¿sí? Evidentemente no iban allá porque...
Todo suena que es algo organizado, ¿no? Entre, no sé, si pandillas o qué ahí.
Parece ser, la verdad, porque la actitud de los niños y demás, eso lo hace indicar, porque era, pues, todos estaban riéndose, todos estaban ahí como si fuera hecho una fiesta, entonces no, vamos, entendemos que sí.
Ya, pues ya para acabar, David, nos decía Tino Armas que... Uh-huh. Que ahí no hay policía, que no hay vigilancia, que está el centro de policía que está cerrado.
El centro de policía está al lado, realmente, pero está cerrado, sí. En teoría ahí tiene que estar la policía local y demás, que tiene el grupo especializado para las playas, pero no... O sea, imaginamos que también están bajo de efectivos y no pueden abarcar toda la costa de las Palmas de Gran Canaria. Y al final tuvo que venir la policía nacional, porque realmente no... la policía no se suele ver por la arena, realmente. Entonces, a lo mejor pasean o patrullan por la avenida, pero por la arena no se les suele ver para nada, prácticamente.
¿Tardó mucho en llegar la policía una vez ustedes llamaron, David?
No, 10 minutitos estaban ahí ya, la verdad.
Pues veremos si a partir de ahora, con el impacto mediático que ha tenido esta noticia, hay más control policial en esa zona para que no se repita pues estas escenas de violencia ciudadana. David Molina, esperemos. Gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En el Instituto Cardiovascular de Vitas Canarias contarás con los mejores profesionales para cuidar tu corazón en todas las etapas. En el diagnóstico, durante el tratamiento y en las revisiones posteriores. Porque ponemos tu corazón en el centro. Pide cita en el 928-297-151. Vitas, vivir para cuidarte.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Malvasoul con estilo. La provincia y el día te invitan a disfrutar el próximo día 15 de abril en los jardines del Parque Santa Catalina, en Las Palmas de Gran Canaria, a la fiesta más increíble que nunca hubieses soñado. El horario será desde las 16 hasta las 23:30 horas. El evento está conformado con algunos de los DJs más relevantes del panorama internacional, como Sun Lade y Cristina Tosio, así como música en vivo con las Marimoto Sisters Performance y mucho más. Si tienes ganas de disfrutar de una experiencia inolvidable, puedes adquirir tus entradas en tickety.es.
Hotel Livolum, un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria, moderno y elegante, junto al Parque Santa Catalina. Hotel Livolum, con un skybar de espectaculares vistas, 180 grados, ideal para cualquier celebración. Contáctanos para tus eventos por WhatsApp en el 608-549-407 o por email a eventos@lumhotel.com.
Caroe. Carácter. Diseño. Creatividad. Innovación. Garantía. Hechos a medida. Caroe. Únicos como tú. Exclusivos como tú. Caroe. De venta en tiendas especializadas.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Enseguida nos vamos hasta Maspalomas, San Bartolomé de Tirajana, porque por fin era muy esperado por toda la población, es que por fin se acondiciona, se mejora, se rehabilita el Palmeral de Maspalomas, una inversión de casi 7 millones, no llega, unos 6 millones 800 mil euros. Nos vamos en segundos. Antes, de forma rápida, breve, en titulares actualizamos la información. Santiago Morollón, buenos días.
Buenos días, Javier. Pues nos quedamos con los datos del paro, que son positivos. En marzo baja en Canarias el desempleo en 5.775 personas. Y especialmente positivo es el dato de la Seguridad Social. Se incrementan los afiliados en casi 5.000 personas. Destacamos también el proyecto de Dreamland, que parece que al final se viene hasta Gran Canaria de la mano de López Ana, en los terrenos de campo del golf del Cortijo. Y un último apunte que nos lleva a Valleseco, porque el colectivo juvenil que cada año organiza la tradicional quema de Judas en este municipio ha decidido que en esta Semana Santa el monigote al que van a prender fuego lleve la imagen de Tito Berni, recordemos, uno de los principales investigados en el caso Mediador.
Bueno, vaya idea. 11:33 minutos, lo dicho, saludamos a esta hora a Samuel Enríquez, concejal de urbanismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Concejal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, se le va a cambiar la cara por fin al Palmeral. ¿Qué actuación se prevé ahí, concejal?
Pues sí, después de más de 30 años de abandono, el consorcio turístico de Maspalomas, que lo conforma el Cabildo del Ayuntamiento, pues va a transformar ese palmeral en un parque, en un entorno clave, porque está la charca, porque está la duna, porque es la puerta de entrada a la zona turística más importante de Gran Canaria. Se va a convertir ese parque en un gran jardín botánico, con espacio biosaludable, con zonas de tránsito,
un poco acorde a dar, para dar continuidad a lo que se desarrolló en el Tony Gallardo, tendríamos casi 180.000 metros cuadrados de una zona verde que preservará y tratará de mejorar ese espacio que, como tú bien decías, lleva más de 30 años en abandono.
¿Cuándo comenzarán las obras, concejal? ¿Cuándo se moverá la primera piedra?
Pues ayer presentamos el proyecto, tenemos la financiación en su totalidad, eso aproximadamente 6 millones y medio de euros. Estamos únicamente a expensas de que Medio Ambiente de Cabildo de Gran Canaria, con el que hemos consensuado el proyecto, nos dé la autorización para comenzar las actuaciones que se van a llevar a cabo.
Bueno, ¿cuánto está previsto que se terminen las obras, más o menos?
Tiene un plazo de ejecución de 12 meses, la ejecución global de la obra. Por un lado, nos encontramos con dos fases, por llamarlo de alguna manera. En primer lugar, lo que es el parque, el jardín botánico en sí, que es la zona degradada que está en el centro de la Reserva Natural de la Ciudad de las Palomas, para reconvertirlo en zonas de esparcimiento, en un espacio bien saludable, en miradores de aves, zonas de exposiciones relacionadas con la Reserva Natural. Luego, por otro lado, vamos a hacer una actuación.
Disculpe, pensé que se había cortado la comunicación. Sabíamos que está conduciendo porque se oye el sonido de fondo. Pensé que se había cortado la comunicación. Díganos.
Y luego, pues, otra segunda fase que es actuar en todas las avenidas anexas. Nos encontramos con una reserva natural por la que todavía pasan vehículos, pues se elimina el paso de vehículos para hacer un gran... una zona peatonal de acceso al litoral de San Bartolomé, se reubican y se reestructuran las paradas de guaguas y de taxi para evitar el tránsito de vehículos por esa zona tan estratégica. Será un parque que estará vallado en su totalidad, que tendrá un horario de uso restringido, que preserve la reserva en el que hemos tratado de consensuar distintas opiniones, distintos puntos de vista del sector empresarial, de la propia universidad, de los gestores de la reserva, de Cabildo, de Ayuntamiento. Hemos tratado de hacerlo al gusto de todos.
Bueno, pues por fin, después de muchos años, es una gran noticia que se mejore, se rehabilite ese palmeral con unos 6,8 millones de euros. Hemos hablado con Samuel Enríquez, concejal de urbanismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Concejal, gracias por atender la COP. Un abrazo, buen día.
Un abrazo, buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En el Instituto Cardiovascular de Vitas Canarias contarás con los mejores profesionales para cuidar tu corazón en todas las etapas, en el diagnóstico, durante el tratamiento y en las revisiones posteriores. Porque ponemos tu corazón en el centro. Pide cita en el 928-297-151. Vitas, vivir para cuidarte.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Es tarde si los precios son buenos y los de Muebles Capitol son insuperables. Vaciamos nuestras exposiciones y almacenes. Muchos sofás confortables, muchísimos tresillos, gran cantidad de sillones descanso, grandiosas, espectaculares, rinconeras. Apresúrate, aprovéchalos. Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pues curiosamente, mientras París ha decidido eliminar el servicio del patinete eléctrico aquí en Las Palmas de Gran Canaria, va tomando forma su implementación. Vamos a saludar al concejal de movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, José Eduardo Ramírez. Concejal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Para cuándo el patinete eléctrico? Sabemos que a medida que va pasando el tiempo, bueno, pues ayer conocimos las estaciones y demás, se va implementando, pero ¿para cuándo?
Yo creo que lo vamos a poder tener a pleno rendimiento posiblemente entre mayo y junio de este mismo año. Nuestra idea es ahora en la feria de Motown, que es a mediados de mayo, llevar los patinetes, probarlos, que la gente los pruebe, que la gente los use. Queremos testar que funcionan
las diferentes aplicaciones, etcétera, para que no nos pase lo que ha pasado en otras ciudades, ¿no? Que han puesto en marcha sistemas similares y se les ha caído el sistema, la gente no podía alquilarlos, etcétera. Queremos testarlo primero para que cuando lo pongamos en marcha de manera definitiva no haya errores.
¿Y qué control se va a hacer? Porque lo que estamos viendo ahora mismo con el patinete eléctrico, digamos individual o privado, es que se utilizan sobre todo por las aceras, cuando por ahí no pueden circular, sino por las carreteras.
Sí, es absolutamente fundamental que controlemos el uso adecuado de las patinetas, como ocurrió en su momento también con la bicicleta, ¿no? Tenemos que acostumbrarnos a que este es una nueva manera de moverse, que yo creo que es útil en las Palmas de Gran Canaria si lo usamos bien, y haremos muchos controles. En el caso de los públicos, de los que vamos a poner en marcha nosotros, además de que la gente va a estar asegurada, con lo cual protegemos también al resto de los usuarios en el caso de que pudiera haber algún tipo de accidente, etcétera, vamos a hacer controles policiales, porque creemos que al final eso es lo que hay que hacer, independientemente de que hagamos campañas de difusión y de educación vial importantes a lo largo de los primeros meses para que la gente haga un buen uso. La clave para que la gente no se suba a las aceras es que haya infraestructura, es que haya carriles bici, que haya ciclovías, etcétera, para que la gente no tenga por qué subirse a las aceras, sino que pueda circular de manera segura por los carriles bici. Así ha pasado con la bicicleta. Hoy es raro ver a alguien en bicicleta por una acera, que no digo yo que no lo haya, pero es más raro verlo porque la mayoría de la gente usa los carriles bici. Con la patineta tenemos que hacer lo mismo.
Claro, pero es que en la zona alta todavía no tenemos esos carriles bici. Se están proyectando, según el plan director, pero todavía no lo tenemos. Existe la posibilidad de que tengamos antes el servicio de la citineta que los propios carriles bici.
Sí, ahí es verdad que hay dos que ya están adjudicados, los dos primeros carriles bici de la parte alta de la ciudad. Ya están adjudicados y se van a empezar a hacer posiblemente a lo largo del verano, y que seguiremos proyectando los demás, pero ya tenemos la posibilidad de circular a través de la ciclovía. Nosotros hemos cogido más de 30 kilómetros de carriles en la parte alta de la ciudad y los hemos convertido en ciclocarriles, es decir, espacios en donde se puede circular en coche, pero también en bicicleta y en patineta. Se reduce la velocidad a la que se puede circular, hay elementos que generan de calmado de tráfico, que se llaman, es para que la gente no corra, y son espacios de convivencia. Por lo tanto, en teoría, no, en la práctica ya se podría circular. Lo que es verdad es que lo que genera más seguridad a la gente es el carril bici, porque está segregado, porque no comparte espacio, y esa es nuestra meta. Nosotros vamos a seguir trabajando por llenar la parte alta de la ciudad de carriles bici para que la gente se anime a utilizar la patineta, la bicicleta o lo que considere.
A día de hoy, en la avenida de Escalerita, que usted conoce perfectamente, sí, ¿se puede circular con un patinete?
No se puede circular. La idea ahí es hacer en el carril de la derecha, tanto de subida como de bajada, reducir la velocidad de ese carril a 30 kilómetros por hora y que sea una ciclovía, pero a día de hoy no se puede circular por la avenida de Escaleritas. La idea es que se pueda hacer por la paralela hacia adentro, hacia el barranco de la Ballena, que eso, convertirlo en una ciclovía, esa es una vía con menos tráfico, y que por ahí sí se pueda circular. Pero todavía, a día de hoy, todavía no se puede.
Claro, pero yo le pregunto, ¿no es una invitación a que incumpla la normativa el hecho de que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria implemente el servicio de bicicleta cuando no hay carriles específicos donde poder utilizar esta bicicleta, esta citineta?
Por eso. La idea es poner las estaciones. Nuestro sistema es un sistema que, al contrario, por ejemplo, del de París, ¿no?, que es el que ha generado polémica o el que muchos grupos políticos aquí querrían implantar y que nosotros nos hemos negado, es el de los sistemas concesionados, que permiten que uno deje la patineta donde quiera. Nosotros ese modelo no lo queremos para Las Palmas de Gran Canaria, porque genera polémica, genera conflicto, y efectivamente es lo que ha pasado en París, ¿no?, que uno no puede pasear por las calles porque se encuentran las patinetas amontonadas. Nosotros, las patinetas tienen que ser cogidas en una estación y devueltas en otra estación, exactamente como hacemos con las bicicletas. Nosotros vamos a poner las estaciones, por eso la implementación va a ser paulatina. En el futuro habrá 40 estaciones, pero la idea ahora es poner 13. ¿Y dónde las vamos a poner? Vamos a ponerlas en aquellos lugares en donde sí se puede circular, en donde sí hay ciclovías, en donde sí se puede uno mover de manera segura. No vamos a poner estaciones en espacios como, por ejemplo, la avenida Escalerita, que lo generaría efectivamente un conflicto, porque la gente no tiene cómo llegar a ese sitio sin saltarse la norma. Por lo tanto, no lo haremos así. Lo haremos en aquellos sitios en donde sí se puede circular.
¿Y cómo se va a controlar el hecho de que alguien alquile la citineta o la patineta y no se la lleva a casa?
Bueno, esto es como las bicicletas, van a estar geolocalizadas, tenemos perfectamente control sobre el vehículo, tal es así que podemos controlar hasta la velocidad, incluso le podemos apagar la bicicleta
la sirvienta. ¿De forma remota se la pueden apagar?
Sí, se la podemos apagar. Podemos reducir velocidad. Nosotros podemos, que de hecho lo queremos hacer, que cuando alguien entre con la bicicleta en un espacio urbano, en un espacio peatonal, vamos a pensar, por ejemplo, en Mesa y López, que hay un carril en la avenida Mesa y López, en la avenida peatonal, se reduce la velocidad de la patineta de manera automática a 10 kilómetros por hora porque se detecta por satélite que está entrando en ese espacio y se reduce la velocidad, con lo cual, aunque uno quiera correr y quiere ir rápido por Mesa y López, no va a poder, la bicicleta no se lo va a permitir. Por lo tanto, también generamos seguridad en esos espacios de convivencia, donde no solo van a estar las patinetas, sino que también va a haber personas caminando, hay guaguas, etcétera. Reducimos la velocidad. Por lo tanto, yo creo que es un sistema, por eso lo queríamos hacer nosotros y lo queríamos controlar nosotros, porque eso nos permite, pues, por hacer cosas como la que le acabo de decir, ¿no? Que claro, podemos reducir velocidad, podemos bloquear la patineta, etcétera. Además, vamos a tener la información y los datos, porque como hay que darse de alta en el sistema, uno se tiene que abonar para poder utilizarla, tenemos los datos de las personas que van a utilizar la patineta. Si alguien decide llevársela a casa, vamos a tener información en su cuenta bancaria, dónde vive, vamos a tener la posibilidad de localizarlo. Y si alguien la roba, porque puede ser que se la roben a alguien, vamos a poder localizar la patineta enseguida, porque le digo, está geolocalizada.
Bueno, pues tenemos que esperar poquito, ¿no?, para que se implemente ya la citineta aquí en la capital.
Sí, a lo largo del mes de mayo podremos ver a lo mejor algunas de estas estaciones, pero como digo, las pondremos en puntos en donde se pueda circular con seguridad. Vamos a probarla en Infecar durante la Feria Motown, por lo tanto yo creo que sí, que a lo largo del mes de mayo ya podemos empezar a testar este nuevo sistema, esta nueva manera de moverse, pero insisto, vamos a hacerlo despacito, con cuidado, queremos hacerlo bien, no queremos generar conflicto, no generar rechazo, queremos que además la gente aprenda a usar las patinetas para que no genere conflicto con el resto de usuarios de la vía.
Despacito, con cuidado, como deben ir los usuarios, porque la verdad es que estamos viendo una cantidad ingente de accidentes con la patineta, la patineta en principio privada de cada uno de ellos, ¿eh?
Sí, es un nuevo elemento que acaba de llegar y que todavía nos tenemos que acostumbrar a él todos, ¿no? También los usuarios de la patineta tienen que saber cómo usarla. Nosotros hacemos un esfuerzo con los colegios, con los institutos, enseñarles a usar la bicicleta y la patineta a todos los chicos y chicas de nuestros centros. Hay una buena noticia, la nueva ley de movilidad sostenible que está poniendo en marcha el gobierno de España va a obligar a que haya educación vial en los colegios. A mí me extraña que no lo hubiera hasta ahora, porque al fin y al cabo todos usamos las vías. No hace falta conocer y saber educación vial simplemente porque conduce. Cualquiera persona que salga a la calle, pasee, camine, tiene que saber cuáles son las señales, cómo funcionan los semáforos, dónde me tengo que parar, dónde sí puedo caminar, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que haya educación vial en los colegios, yo creo que es fundamental para que en el futuro quien use la patineta sepa cuáles son las normas que tiene que respetar.
José Eduardo Ramírez, concejal de movilidad del Ayuntamiento Capitalino, gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Gracias a ustedes, hasta la próxima.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Para que te hagas una idea, según las estadísticas, el 7% de los bebés nacidos en España son prematuros.
Al caer la tarde, Expósito.
En general, un embarazo suele durar 40 semanas, pero hay algunos que llegan a término antes de la semana 30 y tantos.
Sabina estuvo en el Hospital de la Paz ingresada prácticamente los 3 meses, 91 días que le faltaban de gestación.
Mira, el caso de Beatriz, por ejemplo, tiene 38 años.
Cuando di a luz estaba en mi casa, estaba en la semana 30 de gestación y fue levantarme del sofá y romper aguas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Los empresarios de Fuerteventura están que trinan y es normal, oiga. Estamos hablando de la industria cinematográfica que ha experimentado un crecimiento notable en nuestra tierra. Ha dejado 224 millones de euros solo el año pasado, ¿eh? Se creó unos 1.500 puestos de trabajo, 15.300 puestos de trabajo. Se desarrollaron 164 producciones en nuestra tierra en 2022. El caso es que estaba proyectado en Fuerteventura, pues, una plataforma logística, audiovisual y tecnológica de las más potentes de Europa. Dreamland Studios Canarias. Pero a tenor de la gran manifestación civil que ha tenido en contra de este proyecto, pues los promotores han decidido abandonar la isla de Fuerteventura y se vienen a Gran Canaria. Es un espaldarazo económico fundamental, ¿eh?, de primer nivel. Les decía que los empresarios están muy cabreados con esto. Vamos a saludar a Antonio Hormiga. Él es el presidente de la patronal turística de Fuerteventura, Sofuer. Don Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Y cómo valora usted la noticia que hemos conocido? Y es que la empresa de los macroestudios Dreamland ha decidido desechar la isla de Fuerteventura para construir ahí sus estudios y se desplaza a la isla de Gran Canaria. Usted que ha estado apoyando este proyecto, ¿cómo ha recibido la noticia, don Antonio?
Pues mire, pues, ¿qué quiere que le diga? Yo aquí en Fuerteventura siempre es lo mismo, o sea, ¿no? Es imposible que se presente un proyecto aquí y se haga, ¿no? Porque normalmente siempre saltan los mismos y todos lo tiran abajo, ¿no? Uh-huh. Obviamente, de tantas pegas, el promotor pues habrá optado por otra isla donde le ponen muchas más facilidades que no aquí. Aquí ponen impedimentos hasta para la energía eólica. O sea. Uh-huh. Ahora están también con la polémica de la energía eólica del mar, tampoco la quieren. La energía eólica de tierra está parado todo, esperando no sé qué proyecto, no sé qué estudio. Y aquí es igual, yo siempre lo digo, aquí nunca se hará nada. Eso se lo certifico yo. Aquí viene cualquier gran proyecto. Ahora están con el puerto Corralejo, es una vergüenza. Quita una ola, parece ser, que le molesta a ciertos señoritos del sur, y ya verá usted en qué termina esto. Van a Europa, no sé dónde, van a no sé qué. Un proyecto que llevamos 40 años esperando. Y con referente al Dreamland, pues lo mismo, y yo sabía que no se iba a hacer. Es imposible que se haga aquí en Fuerteventura. Y con la presión que hubo, pues ya está. Y se le dio otra alternativa, pero parece ser que el promotor no quiere otra alternativa, y en consecuencia pues se va a una isla donde le da muchas más facilidades.
¿Qué pierde Fuerteventura con este cambio de ubicación?
Hombre, obviamente pierde muchísimo. Estamos hablando de cambiar, de que no pongamos todos los huevos en la misma cesta, que hay que saber otras alternativas, que no sea el turismo, etcétera, etcétera. Vienen las alternativas y que también fuera, tampoco. Y ahora mismo pues irán contra el turismo también, porque esto es una isla complicada. Y luego mandan cuatro, que les digo yo, que en fin, que no tienen nada que ver con la isla, sino que se han asentado aquí, que viven muy bien, que les gusta el surf y que no sé qué, y que no lo molesten. Un poco más o menos se lo resumo.
Pepe, ¿pero quién está detrás de ese crecimiento socioeconómico de la isla, don Antonio? ¿Quién considera usted que puede estar detrás de todo?
Yo considero que hay un grupito ahí que están detrás, dos o tres ecologistas, que se reúnen entre ellos, tienen fuerza y... Bueno, ninguno son de aquí, son casi todos extranjeros, pero bueno, es igual. Y hace mucho ruido y bueno, después ya en el tema de Dreamland, en el sitio donde se iba a ubicar, pues bueno, ya el tema fue bastante politizado, fue muy político y ya tenía todos los ingredientes.
¿Se está retrasando desde el punto de vista socioeconómico la isla de Fuerteventura en comparación a las demás?
Yo entiendo que sí, Fuerteventura se han presentado proyectos muy importantes aquí y todo ha sido rechazado. Uh-huh. Desde el Club Mediterráneo, que es un montón de años. Uh-huh. Y bueno, y así uno y otro, y cuando se vaya a construir un hotel ya lo quiero ver. Uh-huh. Uh-huh. Ya lo quiero ver. Aunque tenga todas las licencias, todos los permisos. Uh-huh. Estamos sin PIOF desde hace no sé cuántos años y... Yeah. Y claro, así no podemos caminar, ¿no?
Sí, pero don Antonio, llama la atención porque al fin y al cabo Fuerteventura es una de las islas que más crece desde el punto de vista turístico, ¿no? Fíjese que para Semana Santa, y usted lo sabe perfectamente, la ocupación ahí es del 90%, cuando en las demás islas es 80, 85%. ¿Qué pasa, que no hay oferta complementaria para los turistas?
Aquí no hay muy poca oferta complementaria. De hecho, los nórdicos decían que no les gustaba la isla porque no había oferta complementaria un día de viento o de lluvia. No sabían dónde ir. Y tenían razón. Ahí está lo de la Lajita, el Oasis Par, como se llama ahora, el Wife, no sé qué. Uh-huh. Pero de ahí para adelante nada más. Y no hay grandes centros comerciales. En fin, no sé. El Fuerteventura necesita ocio de otro tipo. No tampoco el típico centro comercial, sino otro tipo de ocio. Uh-huh. Este hubiese sido perfecto, pero... Ya le digo, luego no se puede tocar nada, cualquier cosa, pues ahí está, con unos otros. Uh-huh. Está todo protegido, súper protegido. Y ya digo, lo último ahora, lo más novedoso, después de Dilán, es el puerto de Corralejo, que me parece una verdadera aberración y vergüenza. Que llevemos 40 años, Lanzarote tiene 5 puertos, no he visto a ninguno dando tambores allí o presionando que siempre hay, que si una ola, aquí ahora parece que quita una ola. Hombre, quita la ola porque el muelle camina para allá, pero vamos, con todas las olas que hay en esta isla. Bueno, pero en fin, pues... así le digo, y es una pena porque esto es lo que hay, esa es la realidad. Pues no es que esté diciendo yo, mire, es que usted es pesimista. No, mire, yo soy realista, y la realidad es que aquí cualquier cosa que se vaya a hacer, ya saltan los de siempre.
Pues, dígame, Antonio.
No, que llegaron a hacer una manifestación, que no querían carretera, que no querían puerto, que no querían nada. Uh-huh. O sea, entonces nos ponemos en taparrabos aquí otra vez, y hay 4 felices, parece ser. Bueno, pues nada, mala suerte para la isla, como siempre, nos toca bailar con la más fea, y aquí nadie dice nada, y ya verá usted que los políticos, pues encantados, y sigue la rueda.
Antonio, amiga, gracias por atender a la COP. Un abrazo, buen día.
Adiós.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Para que te hagas una idea, según las estadísticas, el 7% de los bebés nacidos en España son prematuros.
Al caer la tarde, Expósito.
En general, un embarazo suele durar 40 semanas, pero hay algunos que llegan a término antes de la semana 30 y tantos.
Sabina estuvo en el Hospital de la Paz ingresada prácticamente los 3 meses, 91 días que le faltaban de gestación.
Mira, el caso de Beatriz, por ejemplo, tiene 38 años.
Cuando di a luz estaba en mi casa, estaba en la semana 30 de gestación y fue levantarme del sofá y romper aguas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Rockero hoy, Marcelo Cordobés. Esto es todo un clásico, el Living on a Prayer de Bon Jovi. Con él llegaremos a las 12.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Entre tanto nubarrón económico, hoy nos llega un rayo de sol. Los datos del paro del pasado mes de marzo son buenos e indican que ha bajado en 48.755 personas el mes pasado. Además, la afiliación a la Seguridad Social subió también en más de 206.000 trabajadores. ¿Por qué este subidón? Pues hay una ecuación clave. Semana Santa, más turismo, más buen tiempo es igual a factor estacional. El 70% del paro ha bajado en el sector servicios. Para hacernos una idea, solo las contrataciones para bares y restaurantes han superado casi el 40% de los contratos en este mes, casi 72.000. Las buenas previsiones sobre el turismo se han ido cumpliendo y este sector está ahora mismo tirando con fuerza del carro de la economía, mucho mejor sin duda que el año pasado. Esta vez sí se ha recuperado el impulso tras la pandemia. Por ejemplo, hay regiones muy turísticas, como es el caso de Baleares, donde el paro ha bajado más de un 30% en un año. Este es el factor estacional que explica el buen dato del paro del mes de marzo. Claro, y con todo esto pues surge una pregunta. ¿Cuánto de todo este empleo se puede mantener una vez que pase ese factor estacional? Y luego hay otros dos factores que siguen distorsionando las cifras y dan lugar a muchas dudas. El primero son los fijos discontinuos. Aquellas personas que tienen un contrato fijo durante una etapa del año, por ejemplo, un socorrista al que contratan durante 4 meses de verano. Cuando en septiembre deje de trabajar, no se contabilizará como un parado porque en teoría tiene un contrato activo, aunque no esté trabajando. Esto está pasando con miles de personas y no sabemos exactamente cuántos están activos y cuántos no, porque el gobierno no lo termina de aclarar. El otro factor tiene que ver con los contratos que se firman. La nueva reforma laboral limita al máximo los contratos temporales, así que lo que está pasando es que se firman más indefinidos. Es verdad, pero muchos de ellos son breves o con pocas horas de trabajo, lo que obliga a que una misma persona tenga que firmar varios contratos. Traducción, que solo en este mes de marzo 33.000 trabajadores han firmado más de un contrato indefinido. En conclusión, los datos de empleo de marzo nos dejan una alegría, pero si todo estuviera mucho más claro, pues todo sería mucho mejor y además mucho más creíble. Pues están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Mira, Pilar, sé que vas a hablar ahora de uno de los hackers más conocidos de España, Alcacer, ¿sí? Al que ayer la Audiencia Nacional envió a prisión. Pues bien, la policía catalana, los Mossos, han conseguido tumbar la web de los ciberdelincuentes donde se encontraban los datos robados al Hospital Clínic de Barcelona. Había información de pacientes y de trabajadores de ese centro sanitario que el grupo de hackers Random House había publicado en la página web que ya no funciona. Y desde hoy se puede pedir el voto por correo para las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo. El elector tiene que solicitar un certificado de inscripción en el censo electoral, en las oficinas de correos, y tiene de plazo para hacerlo hasta el próximo 18 de mayo. 10 días después se celebrarán los comicios para los que estamos citados unos 36 millones y medio de ciudadanos españoles. Y ante la compleja realidad que vive México, los obispos, junto a la Conferencia de Religiosos Compañía de Jesús y la Dimensión de Laicos, ha pedido una reflexión profunda en un diálogo con todos los sectores de la sociedad para que como iglesia se trabaje para construir condiciones de paz en los distintos territorios del país. Y para hacer una propuesta viable a las autoridades y al país han convocado un diálogo nacional por la paz que tendrá lugar del 21 al 23 de septiembre en la Universidad Iberoamericana de Puebla. Y además, el presidente del Consejo de Obispos Chinos, Monseñor Xianbin, un organismo no reconocido por la Santa Sede y subordinado al Partido Comunista, ha sido nombrado nuevo obispo de Shanghái, un nombramiento unilateral que no cuenta con la aprobación del Vaticano y que no respeta el acuerdo de gobierno comunista con la Santa Sede, que fue renovado el pasado mes de octubre.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ancelotti y Xavi toman la palabra antes del Clásico.
Acaba de hablar Ancelotti, ahora le escuchamos y empieza Xavi Hernández. Antes, noticias, lista del Barcelona acaba de salir, se confirma la baja de Frenkie de Jong, que se une a las de Pedri, Dembélé y Christensen para el partido de Copa de mañana. En el Real Madrid es noticia la recuperación de Rüdiger y también de Mariano. Solo es baja Mendy. Y acaba de hablar Ancelotti. Resumimos lo que ha dicho Miguel Ángel Díaz.
Pues no ha dejado claro si mañana Kroos y Modric van a ser titulares. Insiste el italiano en que si alguno es suplente lo va a aceptar de buen grado. Descarta un cambio de sistema, aunque dice que se puede sorprender al rival con los pequeños detalles. Y sobre el planteamiento del Real Madrid mañana en el Camp Nou, y si le preocupa que se hayan perdido los tres últimos clásicos, esto ha dicho Ancelotti.
La idea no es de volverse loco para marcar un gol, porque el gol tú lo puedes marcar al minuto 90, más la idea de hacer un partido completo, de manejarlo bien, con el sin balón, de controlarlo bien. No vamos a volvernos locos a marcar un gol, porque tú un gol lo puedes marcar al minuto 5, más después me pueden casar dos. Es el partido que tiene que ser completo. El Barça nos ha ganado los últimos tres partidos. Creo que es el momento para nosotros de ganar.
El entrenador uruguayo Paulo Pecholano es el elegido para sustituir a Pacheta en el Valladolid, según ha dicho Fran Sánchez, director deportivo del Valladolid. Y en tenis, dos malas noticias. Rafa Nadal ha anunciado que no estará en el torneo de Monte Carlo. Ha dicho: no me encuentro preparado para competir al más alto nivel. Y también Carlos Alcaraz, que tampoco va a estar en Monte Carlo, aquejado de una artritis en la mano y molestias musculares en la columna.
Estás en Mediodía COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Cuándo va a alcanzar su récord de precio el aceite de oliva?
¿Se ha recuperado la reserva hidráulica?
¿Qué ayudas hay para el sector?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Las fortalezas secretas de los silenciados, una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados, la resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Malvasoul con estilo. La provincia y el día te invitan a disfrutar el próximo día 15 de abril en los jardines del Parque Santa Catalina, en Las Palmas de Gran Canaria, a la fiesta más increíble que nunca hubieses soñado. El horario será desde las 16 hasta las 23:30 horas. El evento está conformado con algunos de los DJs más relevantes del panorama internacional, como Sun Lade y Cristina Tosio, así como música en vivo con las Marimoto Sisters Performance y mucho más. Si tienes ganas de disfrutar de una experiencia inolvidable, puedes adquirir tus entradas en tiquety.es.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
La Unión Europea ya ha abierto la puerta a que este prospecto que tengo en la mano, en papel, desaparezca y sea sustituido pues por un código QR. El caso es que me he venido a la farmacia.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria, 12:08 minutos, 4 del 4. Actualizamos la información, Santiago Morillo.
Pues comenzamos con el flujo de la llegada de migrantes hasta Canarias, que ha descendido considerablemente en los tres primeros meses del año. Este indicador ha bajado un 63% respecto al mismo periodo de tiempo del año pasado, y hay varios factores que lo explican, dos de ellos importantes. Por un lado, que Marruecos vigila más sus costas, pero por el otro, que estas personas ahora mismo están ya migrando hacia los grandes centros de producción económicos de África, es decir, no salen del continente, sino que buscan trabajo en esas grandes ciudades, así como en las explotaciones agrícolas y ganaderas. Lo contaba Chema Santana, que es asesor del Gobierno de Canarias en materia de migraciones.
Las migraciones africanas internas mayoritariamente se están produciendo dentro del continente hacia los grandes focos de producción económica del propio continente, que son las grandes ciudades, las capitales costeras, mayoritariamente en África Occidental. Hablamos de Lagos, hablamos de Accra, hablamos de Dakar, hablamos de otros, digamos, grandes ciudades africanas que están haciendo y atrayendo la mayor parte de las migraciones, así como centros de producción agrícola.
Estamos pendientes de la Guardia Civil, que ha detenido en Lanzarote a una empleada del hogar por robar presuntamente joyas valoradas en 7.000 euros que los agentes localizaron después en un establecimiento dedicado a la compra de oro en la isla. Y también pendientes de la Semana Santa. Este Martes Santo, la cofradía de Nuestra Señora de los Dolores de Triana, Virgen de las Angustias y San Telmo, saldrá desde la parroquia en el Parque de San Telmo a partir de las 7:30. Como novedad, este año se incorpora la imagen de Nuestro Señor del Perdón y la Misericordia, una imagen que ha sido donada por un cofrade. El recorrido, pues las calles Mayor de Triana, Travieso, General Bravo, Pérez Galdós, la estación de penitencia en el Santuario de San Antonio de Padua, y después se continúa por Pérez Galdós, Perdomo, la calle Mayor de Triana y de nuevo al Parque de San Telmo.
Gracias, Santi. Volveremos a actualizar la información en 20 minutos aproximadamente. Tiempo de análisis. Bernal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muy bien, muchas gracias.
Hola, Carmen Vecino, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días.
¿Cómo va todo, Carmen?
Pues la verdad estoy a punto de ir a mi casa, volverme a acostar y volverme a levantar a ver si cambia el día.
Chica,
no siempre voy a ser la alegría a la huerta que te encuentras.
Paz, la semana pasada nos estábamos quejando de un calor insoportable, agobiante, y ahora que hace un poquito de fresquito tenemos a esta mujer quejándose del frío. Esto no puede ser.
No me quejo del frío, me quejo de los líos de la vida.
Es Semana Santa. Entonces, en Semana Santa aquí siempre hace mal tiempo. Así que bueno, no hay que quejarse, hay que asumirlo y bueno, llamar a esto que es un poco de viento, una nube que entra y sale y una temperatura de lo más estable, mal tiempo, pues es un poco exagerado. Pero bueno, Semana Santa y Carnavales, ya uno sabe que tiene que contar con esto.
Mal tiempo no hace, está haciendo un tiempo bueno y además es mejor, sobre todo para los que tenemos que trabajar, que es mejor que... Yo lo siento por los que no trabajan, pero los que trabajamos nos encanta este tiempo.
Sí, es así. Sobre todo los que trabajan en la calle, yo me imaginaba la semana pasada aquel comercial, por ejemplo, aquella comercial, que tiene que coger su coche e ir al sur de un sitio a otro, eso, tasarte 38 grados tremendo en San Bartolomé de Tirajana, en Maspalomas, 41... Perdón, 31... En Agaete también unos 36 grados, claro, trabajar con en estas circunstancias es imposible.
Pero Javier, trabajar con esas circunstancias y sabiendo que lo que nos queda por delante de verano es para la intemerata, con lo cual empezar tan pronto con el calor no es nada gratificante.
Bueno. Pues sí. Es mucho mejor
el fresquito,
que tengamos que abrigarnos todavía un poquito.
Es mejor el fresquito, no cabe la menor duda. Por cierto, se acaba la legislatura y el presidente del Parlamento de Canarias dijo que la labor de la institución en los últimos 4 años ha sido brillante. Eso como si yo digo, pues yo soy el mejor locutor del mundo, ¿no? O como si ustedes dicen, los tres decimos, somos los mejores periodistas que hay en el mundo. La verdad es que llama la atención que el propio Gustavo Matos haya dicho que ha sido brillante. Es cierto que ha crecido la actividad parlamentaria un 30%, pero pone en valor...
Para eso les pagan.
Exactamente. Vamos a escuchar un corte. Pone en valor el hecho de que el Parlamento no cerró durante el confinamiento.
Y el Parlamento de Canarias, con una altura de miras y con una capacidad de reacción importante, consiguió adaptarse a aquellas circunstancias, hacer un poco de ingeniería jurídica, modificar su reglamento de manera rapidísima para poder permitir que el Parlamento nunca cerrase ni un solo día sus puertas y cumpliera con sus funciones tan importantes y tan relevantes en unos momentos tan difíciles.
Bueno, pues según Gustavo Matos, el presidente del Parlamento, dice que estos 4 años ha sido brillante. No sabemos si se refiere a la acción del gobierno, porque todos sabemos que Gustavo Matos es socialista también, o la propia acción del Parlamento, o no tiene nada que ver una cosa con la otra, o va muy ligado una cosa con la otra. ¿Cómo ves tú estas declaraciones, Paz?
Hombre, yo echo sinceramente muchísimo de menos un poco de espíritu de autocrítica. Está bien que hayan sido capaces de adaptarse tecnológicamente a una pandemia, a un aislamiento. Está bien que hayan trabajado más que en el anterior mandato, pero hombre, yo creo que algunos asuntos pendientes sí que les han quedado a sus señorías, y se trata de marcar, de hacer balance, supongo, pero también de hacer autocrítica y de pensar en la próxima legislatura, qué es lo que toca hacer. A mí me parece que el señor Matos se ha pasado un poco de contentito consigo mismo y con sus colegas del Parlamento.
Parece ser que ha recibido más de 1.191 escritos de asociaciones y particulares, que ha aumentado también las iniciativas y las demandas, que se han aprobado 59 decretos y 26 leyes, pero claro, al fin y al cabo, el objetivo del Parlamento también, desde un punto de vista, es atender a la propia ciudadanía. Y yo es que veo a la ciudadanía bastante soliviantada con lo que está pasando, sobre todo con los servicios públicos, Carmen Vecino.
Sí, es que, a ver, la verdad, todo ese tema de actividad en el Parlamento me parece muy bien. Están los señores parlamentarios estaban confinados, con lo cual a lo mejor les daba hasta un poquito más de tiempo para pensarse en iniciativas, en preguntas, en interpelaciones y para plantearse qué se podía hacer. Que se adaptaron, que el Parlamento se adaptó a las circunstancias tecnológicas que exigía la situación del encierro. También, pero lo hizo con los presupuestos de todos nosotros, ¿no? Con los dineros de la ciudadanía, lo menos. Los problemas lo tenían las empresas pequeñas que no podían invertir mucho en nuevas tecnologías y en el teletrabajo de sus empleados, pero el problema del Parlamento con el teletrabajo y con tanta tablet y tanto ordenador y tanto teléfono corporativo no creo que tuvieran mucho. El problema es que, efectivamente, yo creo que hay problemas más gordos. O sea, la dificultad es que creo que hay problemas más gordos, como es el tema de las colas, de las listas de espera y de todo eso, que nadie se ha puesto a pensar siquiera en cómo poder abordarlo. Y si se han puesto a pensar, debe ser que no tienen la solución, porque a los ciudadanos nos da la idea de que esto es una cosa que nunca se va a arreglar, y que si se arregla, se arreglará tan tarde, tan lejos en el tiempo que no sé si lo veremos antes de ponernos malos del todo y tener que pedir una operación que tiene que producirse para no sé cuántos años, sí, a no sé cuántos meses después.
Las listas de espera estás hablando, claro, porque uno piensa, ¿de qué vale aprobar?
Sobre todo de la sanidad y sobre todo de administraciones que son fundamentales. O sea, yo no me puedo entender que un señor me diga que lleva un año esperando que le den cita para poder cobrar la jubilación, porque claro, mientras tanto, ese señor se está gastando sus ahorros en comer y en vivir. Entonces, porque la jubilación no sé si se la darán con efecto retroactivo, pero por mucho efecto retroactivo que tenga, no hay una solución tan... O sea, no es solución. Tú tienes que tener tu dinero, lo que te corresponde, en el momento en que te corresponde, es decir, ahora.
Y uno se pregunta, ¿de qué vale aprobar la ley de servicio social, por ejemplo, que se aprueba en el Parlamento con unanimidad, si después no se lleva a cabo?
Claro, pero Javier, ¿de qué va? Pues va de poder decir, hemos aprobado la ley a pesar de la pandemia.
Qué
hemos
bueno.
aprobado la ley a pesar de los
¿Y
problemas.
La atención a la ciudadanía qué? ¿Dónde está Paz?
Claro, es que a mí eso es lo que me parece más importante, un órgano que está para, digamos, para convertir la vida de la mayoría en algo mucho más llevadero y en planificar a largo plazo y además abrir debates para que la gente sepa de lo que estamos hablando y de las cosas que necesitamos, que se dé golpecitos en la espalda y diga qué estupendo somos y qué bien lo hemos hecho durante estos 4 años, no me parece muy lógico. Yo creo que hay que pedir un poquito más de nivel a nuestros parlamentarios. Yo diría que bastante más nivel del que tienen.
Desde luego que sí. Bueno, ¿cómo ven ustedes sumar el proyecto de Susana Díaz? si su mar, su propio mar, ¿verdad? Así también lo calificamos nosotros. ¿Lo ven con Podemos o no? Porque a medida que pasan los días parece que la grieta entre Sumar y Podemos es la misma. Y ayer reflexionábamos pensando, es que lo mismo que está viviendo Izquierda Unida hace unos 6 años aproximadamente, es lo que está viviendo ahora con Sumar, ¿no? ¿Ven ustedes buen rollito a partir de ahora con Sumar o no? ¿Consideran ustedes que Yolanda Díaz no quiere, con Podemos, perdón, o Yolanda Díaz no quiere saber nada más de Sumar y ampliar su proyecto político mientras de alguna manera va sumando, va disminuyendo o va enterrando Podemos? ¿Cómo lo ves tú?
No sé, yo sinceramente creo que aquí, para variar, hay un debate mucho más importante de egos y de, digamos, de esferas de poder que otra cosa. Yo no creo que Sumar venga a descubrir nada nuevo. A mí, sinceramente, la candidata me llega porque me parece una persona que tiene cierto carisma y que parece estar dispuesta, digamos, a trabajar. Pero lo que ya no me convence, quiero decir, antes a lo mejor me quedaba un huequito para la ilusión de decir, pues son otras formas de hacer. A mí me parece que Podemos lo ha hecho sinceramente mal, muy mal, creo. Además ha dejado muy a la vista, yo creo, muchas fricciones entre ellos. Creo que son bastante talibanes a la hora de organizarse, y entonces, bueno, pues eso está teniendo sus secuelas. Y bueno, pues a mí, como siempre, me parece un error que la izquierda se separe, que cada uno vaya por su lado, pero no le veo mucho futuro a Sumar y a Podemos, sinceramente.
¿Crees tú, Carmen, que Podemos puede manchar la imagen pulcra que tiene, porque acaba de comenzar, no por otra cosa? Sumar, de alguna manera, se quiere desligar de todo ese ruido mediático que genera Podemos.
Yo creo que Sumar se puede desligar, pero lo está haciendo, como dice Paz, lo está haciendo relativamente bien, porque lo está haciendo dejando dejando ver que ellos están haciendo una llamada a la izquierda a la izquierda de la izquierda en su conjunto. Seamos sensatos, si vamos por separado y tenemos que hacer ingeniería de bolillos para saber cuántos votos tenemos, Sumar va a tener muchos problemas. Hoy estaba oyendo que, claro, que depende de cómo vaya, de si es una agrupación política, si es una agrupación de electores, de si son todos los partidos o es un solo partido, dependerá de todo eso el tiempo que tenga en los espacios públicos de comunicación para contar su mensaje y su política de gestión o la política que quiere implementar, y va a tener más problemas o menos problemas a la hora de conseguir las subvenciones económicas que se le dan a los partidos políticos desde el Estado. Es decir, que Yolanda tiene muchas cosas que solventar todavía para no fastidiar su propio proyecto. Estoy de acuerdo en lo que dice mi compañera, de que genera una cierta ilusión, algo que generaba hace 4 años Podemos y que se encargaron de cargárselo rápidamente sus dirigentes. A mí ahora, por ejemplo, me está resultando muy curioso que hacía tiempo que yo no escuchaba a Pablo Iglesias, pero es ahora cuando empiezo a escucharle, claro, justo cuando faltan 4 meses para las elecciones y cuando estás viendo que tu proyecto a lo mejor empieza a hacer aguas y a tener unas grietas que no te vienen nada bien.
¿Habrá unas desbandadas de gente de Podemos hacia Sumar?
Juego portarme bien o mal, dependiendo de cómo me interesa en el minuto uno, pues me parece lamentable.
¿Habrá una desbandada de personal, gente afiliados de Podemos hacia Sumar? ¿Que crezca Sumar quiere decir que va a decrecer considerablemente Podemos hasta el punto de, bueno, quizás no desaparecer, pero quedar ahí de forma anecdótica?
Hombre, Paz, es que si no desaparece Podemos, ¿de dónde vas a sacar a los electores de Sumar? ¿Del PSOE? Pues no sé yo si...
Bueno, es que, yo creo que el PSOE, no sé si lo ves tú, Paz, el PSOE no ve con malos ojos Sumar. Yo creo que Pedro Sánchez incluso es un aliado de Sumar, ¿no?
Hombre, yo creo que a Pedro Sánchez, digamos que le viene bien tener una aliada como, me refiero en la en sumar, el tenerlos como aliados está bien, pero yo creo que también debería pensar que hay mucha gente que a lo mejor ha estado votando al PSOE porque es, digamos, la forma menos fuerte de apretarte la nariz porque hay cosas que huelen fatal, sí, y que a lo mejor ahora optan por irse al otro lado. A mí me parece que Podemos tiene derecho a reivindicar su implantación y su organización, porque de alguna forma ellos fueron los primeros y llegaron a, y han llegado a cuotas de poder. Entonces eso les da ciertos derechos o por lo menos algunos reconocimientos, pero yo creo que han aplicado muy mal las opciones que tenían y al final se ha quedado en lo de siempre, quítate tú para ponerme yo. Entonces suena realmente fatal. Y el PSOE, bueno, pues que tenga cuidadito, porque a lo mejor se lleva un disgusto, cosa poco probable, pero a lo mejor.
Bueno, vamos a ver qué pasa, porque Sumar no se va a presentar a las elecciones autonómicas, insulares y locales, será ya para final, claro, de año, ¿no?
Pero disculpa, eso precisamente le viene peor a Podemos, porque como Podemos se presente en las autonómicas y locales y no consiga una cierta relevancia, no consiga un reforzamiento de su imagen y de la credibilidad que tiene en el electorado, no sé qué van a hacer de aquí a final de año para mejorar imagen.
Hombre, claro, es que yo creo que Yolanda Díaz estará esperando precisamente a estas elecciones, ¿no? Como una buena, claro, piedra de toque, sí, para saber qué es lo que piensa el electorado de Podemos. Claro. Pues, a partir de ahí, contar con ellos o no, o presentarse con ellos o no.
Claro.
Hombre, va a tener una pista bastante importante de por dónde van, pero bueno, nunca definitiva. Al final las realidades se conforman cuando la gente vota de hecho. Quiero decir que cuando haces el recuento por la noche sabes exactamente qué es lo que ha pensado el personal, pero bueno, yo creo que evidentemente en mayo va a tener una guía muy sesuda y bien fundamentada para ir tomando decisiones a posteriori.
Bueno, vamos a cambiar de tema. Suecia se puede convertir en el primer país donde no circule el dinero efectivo. La economía sueca quiere convertirse en completamente digital, además, este año. Poco a poco esto llegará, no cabe la menor duda, sobre todo porque a través de la pandemia, pues muchos establecimientos que no permitían pagos de cifras pequeñas, pues sí, lo han considerado, porque ya sabemos todo lo que pasó con el dinero al contado al pasar de manos y otras con esto de los contagios y demás, ¿no? Parece que lo vamos a conseguir y parece que Suecia, que fue el primer país en introducir billetes hace ya muchísimos años, va también a ser el primero en eliminarlos totalmente, Carmen.
Bueno, todos poco a poco lo estamos haciendo, como bien dices, con el tema de la pandemia. Yo era muy enemiga, lo reconozco, de pago con tarjetas de crédito porque me daba la impresión de que controlaba menos el gasto, pero cuando no te queda más remedio, porque no puedes pagar con dinero metálico, pues te vas acostumbrando y vas aprendiendo como aprendimos a cambiar mentalmente las pesetas a euros. Vas cambiando, aprendiendo a utilizar y a gestionar el presupuesto a través de las tarjetas de crédito. Tanto como radicalmente eliminarlo, yo creo que no, porque todavía existe una parte de la población, yo sí, creo que en Suecia, en España y en Francia y en todos los países hay una parte de la población que son las de más edad que no se acostumbran y que no van a querer tan fácilmente adaptarse o no van a poder tan fácilmente adaptarse a esa, sí, situación. Yo creo que es una tendencia a la que vamos todos, pero que necesitará todavía un par de generaciones para asumir como tal.
Hombre, es cierto, en 2023, este año, parece que es muy precipitado, pero no cabe la menor duda, sí, Paz, hombre, de que estamos claro abocados a ello.
Claro, está claro que si no pones una fecha de inicio, lo vas a ir retrasando, pero yo creo que en el 2023, ponle que para el 25, a lo mejor, a lo mejor 26... Pero yo no creo que hay generaciones que todavía no.
Sí, sí, sí. Hombre, es muy cómodo, no cabe la menor duda. Puedes pagar con el móvil, puedes pagar con no solo la tarjeta de crédito, puedes pagar incluso si tienes un smartwatch con el reloj también. Y es una manera...
¿A ustedes no les ha pasado que la pantalla de su móvil se ha pasado a negro por un problema de X y no te sabes ni el número de tu teléfono? Pues imagínate para saberte el número de tu cuenta corriente.
Bueno, yo creo que nadie se sabe el número de su cuenta corriente. Tiene debate, lo del teléfono tiene un debate interesante, porque el otro día estuve escuchando una conversación y decía, no me sé mi número de teléfono, ¿cómo ha cambiado la vida que antes conocíamos el número de teléfono de todo el mundo y ahora, claro, con el contacto ya solo nos hace falta? Eso, la verdad, es que tiene, claro, que tiene un debate interesante, pero estábamos hablando de la posibilidad de eliminar el dinero cash en efectivo de Suecia, que también, al fin y al cabo, es una manera de luchar contra el fraude fiscal y pero la economía sumergida.
Tú has puesto sobre la mesa el tema de que se puede pagar con el móvil o con el reloj.
Ahí... A mí me parece que estos nórdicos van como siempre un poquito rápido. Yo creo que efectivamente terminaremos ahí. Está claro que ya estamos en ello, pero sí que es verdad que para, digamos, hacer esos usos o eliminar literalmente todo tipo de monedas y de pago en directo y de tal... la mayoría del personal que puede pasar en ese país, pero que evidentemente no pasa en España, debe tener un cierto nivel, no solo de dinero, sino además de conocimiento. Y bueno, aquí nos queda un poco. Vamos a ver si sobrevivimos a las fotos estas, a la inteligencia artificial, las fotos falsas y todo eso, y ya veremos si después pagamos solo con tarjeta.
Lo de la inteligencia artificial, ojo a lo que dijo Elon Musk, ¿no? Porque al fin y al cabo también se puede utilizar, como todo, desde un punto de vista positivo, un punto de vista negativo. Con la inteligencia artificial llegamos a un momento en el que perdemos el control y no sabemos qué puede crear, ni siquiera qué, fíjate, qué puede crear, no la manera de reaccionar, qué puede crear la inteligencia artificial.
Pero sin embargo, los expertos dicen que va a ser buenísimo para otras cosas, quiero decir, que para la medicina, para la ciencia, para, ¿sabes? Que a lo mejor cosas que no necesitamos hacer en 2 horas, la inteligencia artificial lo hace en 10 segundos y seguimos avanzando. Pero efectivamente genera un ámbito de incertidumbre muy grande, porque cada vez va a ser más complicado diferenciar lo real de lo no real.
Claro,
y eso a mí me parece...
Sí, disculpa.
Y no, y Maripaz, tú sabes también como yo lo que nos cuesta a los medios de comunicación en muchas ocasiones diferenciar una fake news de una noticia real. Pues si ya encima la noticia falsa ya no te la hace una inteligencia natural o humana, aunque no sé yo que algunos humanos tengan mucha inteligencia, sino que te la hace una inteligencia artificial que va un paso más allá de lo que va tu capacidad de maquinar, pues a mí me da un poquito de
reparo.
¿Quién controla al incontrolable?
Exactamente. Claro. Eso es lo que hay que saber, porque se puede controlar. Como la novela de Yo Robot, ¿no? Se puede controlar a sí mismo. Y vete tú a saber si también autoconvencerse de hacer el mal. No sé. La verdad es que es muy complicado. Es muy difícil conocer un futuro de la inteligencia artificial cuando lo que tenemos ahora mismo es el ChatGPT, ¿no? Que es la posibilidad incluso de que pueda generar o pueda destruir puestos de trabajo. Elon Musk también decía que ojalá la robotización, porque está destruyendo más puestos de trabajo de los que se crea. Si a esto le unimos la inteligencia artificial, llegará un momento en el que de repente falta un locutor, de repente no hace falta un redactor, de repente no hace falta, y lo estamos viendo, un dependiente.
Claro, los periodistas somos, que ya llevamos en ello bastante tiempo, somos uno de los sectores más afectados, porque de una máquina tú mandas un comunicado y esa máquina te lo convierte en minutos en una información. Yo de todas maneras me gustaría pensar que como es imparable, son procesos que no creo que podamos parar. Yo confío en que el hombre, que supuestamente el hombre y la mujer, el ser humano, están digamos por encima, porque todo tiene que provenir de nosotros, pues que seamos capaces de hacer un buen uso. El mal uso está garantizado desde ya.
Pero claro, ¿cuál es el tema? La inteligencia artificial que no se desarrolla. Esto no es como un...
¿Hasta dónde vamos a llegar? Claro.
Como una célula que nace, que dices que nace, la inteligencia artificial y los programas de inteligencia artificial los tiene que estar trabajando alguien y los tiene que estar desarrollando alguien. Y depende de quién te lo desarrolle y cómo te lo desarrolle, el uso que podamos hacer de él será...
Es que yo creo que vamos abocados a un futuro en el cual la inteligencia artificial se autodesarrolla, se autogestiona.
Claro,
pero... Luisa, tiene que haber alguien detrás, sí, ahora. Pero ahora, quizás en un futuro no.
Pero y las bases sobre las que se cree ese futuro, ¿están bien o están mal?
Eso es lo que hay que saber. Eso es lo que hay que dilucidar. Que no será sencillo, por lo menos ahora. En un futuro seguramente tendremos una Paz Bernard artificial y nos alegramos de que hoy no sea así. Y también una Carmen Vecino, vecino artificial, y nos alegramos mucho de que no sea así.
Dios mío, pobre, por favor, pobre a mí futuro.
Que me, a mí, por favor, que me arreglen algunos defectillos, estaría contentísima.
Un abrazo para ambas dos. Feliz Semana Santa.
Un abrazo igualmente, para ambos. Feliz Semana Santa. Un beso.
Feliz Semana Santa.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Conoces lo que puede aportar la sostenibilidad y la digitalización a tu empresa o proyecto? La Confederación Canaria de Empresarios te ayuda a emprender la transición verde y digital de tu empresa en una jornada que tendrá lugar en el FICA el jueves 13 de abril. Inscríbete en nuestra web proyectoemprendecce.org. Acción financiada por la Unión Europea Next Generation EU en colaboración con el Servicio Canario de Empleo. Comienza la novena edición del International Bach Festival en el Auditorio Alfredo Kraus. Disfruta de una Semana Santa musical única. 7 conciertos con la mejor música de cámara, jazz y el oratorio de Händel, Teodora. Vive esta Semana Santa con el International Bach Festival. Entradas disponibles en taquillas y web del Auditorio Alfredo Kraus.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
...12:36 minutos de forma breve, rápida, express. Echamos un vistazo a la actualidad, Santiago Morellón.
Comenzamos con un dato no muy positivo y es la cantidad de personas que están esperando en Canarias para operarse. Al cierre de 2022, un 5% más que la anterior estadística, hablamos de casi 35.000 personas según los datos del Ministerio de Sanidad. La especialidad más demandada es traumatología con 10.493 personas, seguida de oftalmología, cirugía general y digestiva y urología. En este caso, desde el Gobierno de Canarias también se ha lanzado un comunicado en el que se asegura que el aumento de la lista de espera quirúrgica se sitúa por debajo del incremento de la media nacional. Y te contamos también en este caso que el Gobierno destina 45 millones de euros para un plan de empleo en Canarias. Esta mañana lo ha anunciado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.
Las 12:38 minutos, hacemos una breve pausa y seguimos con más contenidos, que me ha dejado un pozo de reflexión e incluso de preocupación en esto de la inteligencia artificial, que llega un momento en el cual se autogestionen, autogeneren su propio algoritmo y a partir de ahí puedan tomar decisiones independientes. Esto puede llegar en un futuro. Desde el mismo momento en el que los robots empiecen a tener sentimientos, seguramente tendrán también reacciones a tenor de ese sentimiento, ¿no? Bueno, son las 12:38 minutos. Vamos con el tiempo de análisis.
Comienza el apunte turístico. Espacio patrocinado por Livo Hotel Group.
Tiempo de análisis desde el punto de vista turístico, que se llama apunte turístico. ¿Qué tal, Javier Vega? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy bien. Pues nada, aquí empezando la Semana Santa y con cambio climatológico, por lo que se ve.
Claro, que estaba pensando yo que de repente el clima se equivocó. Bueno, se equivocó. En virtud de la experiencia, ¿no? Porque normalmente siempre en Semana Santa no tenemos tan buen clima, tan buen tiempo como queremos. Pero vamos, hubiese sido ideal la temperatura de la semana pasada, esta semana, ¿no? Para poder disfrutar de la playa en los días libres.
Hombre, el fenómeno de la climatología en Semana Santa es digno de estudio, porque la Semana Santa nunca cae en la misma fecha, se va rodando según el ciclo lunar para que el domingo de resurrección coincida con luna llena, y vemos que una Semana Santa puede ser en abril, otra en marzo, pero siempre llueve, y si no, que se lo digan los pobres cofrades de Andalucía, que siempre le llueve, ¿no?
Uh-huh. Desde luego que sí, lo que está claro es que parece que tenemos una buena Semana Santa. Fíjate que incluso Fuerteventura en un 90% de ocupación. Es tremendo lo que pasa en esta isla y en el resto, por lo menos aquí en la provincia de Las Palmas, Lanzarote, Gran Canaria, en torno al 85%, ¿no? Por encima incluso de las expectativas de principio de año.
Sí, hombre, y algo más que tendremos ahora, ese impulso de última hora para mañana, el jueves y el viernes, que seguramente lo haya, y a ver si se ayuda un poquito el tiempo, que vemos que sí, que está un poquito de viento, pero bueno, tampoco es tanto fresquito, lo que pasa es que es verdad que la semana pasada batimos los récords de España del mes de marzo, con una temperatura envidiable, incluso demasiado calor, y ahora, claro, ha oído este bajón de temperatura y nos asusta, pero claro, esto comparado con cómo está en el resto de Europa, pues es una bobería, ¿no? Con lo cual, pues está claro que todo el mundo ha querido elegir el destino Canarias una vez más como referencia para pasar la Semana Santa, y tenemos todos los récords y estamos ya pues por encima del 2019, que era ese año que nos marcaba porque fue la entidad de la pandemia.
Imagínate, Javier, que de repente Dreamland, que ya sabes tú que pues rehúsa instalarse en Fuerteventura para venir a Gran Canaria, de repente hubiese dicho, pues no me voy a las Islas Canarias. Ya sabes tú, bueno, hemos hablado en muchísimas ocasiones de la controversia que existe porque hay parte, gran parte de la sociedad civil que está en contra de la construcción de estos estudios en Fuerteventura, concretamente en Corralejo. Tú imagínate que hubiésemos perdido esta instalación aquí en Canarias. Se viene a Gran Canaria, que ya estuvimos hablando incluso con Antonio Hormiga, tú lo conoces perfectamente, y estaba el hombre, estaba preocupado, estaba enfadado, estaba indignado con la situación. Imagínate que hubiésemos perdido nosotros este gran hub audiovisual y tecnológico.
Hombre, la verdad que no tiene ningún sentido perderlo. Es una pena que lo haya perdido la isla de Fuerteventura, porque es una expectativa muy grande, pero hemos visto esa controversia y esa oposición de ciertos movimientos pues conservadoristas del territorio, ecologistas, no sé cómo llamarlos muy bien, pero está claro que al final pues no se van de Canarias, se trasladan a Gran Canaria, lo cual es una inmensa alegría para esta isla, para el municipio de Telde, que creo que es donde se va a instalar, pero sobre todo para Canarias, porque al final lo que va a hacer es afianzar una industria que ya viene apostando muchísimo por Canarias, por esos incentivos fiscales que se les dan y ese buen tiempo que les permite estar rodando prácticamente durante todo el año, y si encima le dan ese aporte tecnológico y logístico que es las instalaciones estas de Dreamland, pues todavía será un mayor acicate para que vengan todavía más producciones y que esto sea una buena industria que se asienta aquí en Canarias de todos los puntos de vista, porque al final mi experiencia es que una producción internacional te mueve más de 500 personas en un rodaje, que tienen que comer, que tienen que dormir, que luego tienen que salir y que además, por supuesto, pues si tú visualizas siempre en la imaginaria del espectador los destinos de Gran Canaria, nuestros magníficos exteriores, al final pues esto también es un incentivo turístico, porque hay mucha gente primero que va a venir, que va a querer venir a estos sitios tan bonitos que están viendo en pantalla, y luego también pues se crean, por ejemplo, hay un turismo alrededor de, por ejemplo, de las localizaciones de Juego de Tronos, por ejemplo, ¿no? Que la gente va persiguiendo, pues ¿dónde se ha rodado el Juego de Tronos? Pues los ves en los castillos medievales, esa representación del mundo de tu Juego de Tronos, pues imagínate aquí, pues lo mismo en Canarias, ¿no? Cuando se han hecho grandes producciones como el The Witcher el brujo, lo que sea, el hechicero. Y está claro que van a venir más. Yo estoy convencido que esto es una apuesta estupenda. Yo, por lo que tengo entendido, todavía no se ha terminado de rodar la primera temporada del Cerro, y ya casi prácticamente tienen ya pues apalabrada la segunda y vendrán otra vez para acá, lo cual es magnífico, ¿no? Desde todos los puntos de vista, sobre todo de lo que mueve la economía local.
Sí, sobre todo también nos sirve para diversificar la economía, que ya sabes que es una de las grandes palabras que siempre tienen en boca prácticamente todos los responsables públicos, pero no sabemos cómo diversificar la economía desde el punto de vista primario, pues, o el sector primario, complicado, difícil, por el mal trago que están pasando, no tenemos grandes industrias y por lo tanto se abre una posibilidad, ¿no?, de intentar, en la medida de lo posible, no tener todos los huevos en la misma cesta que es el turismo, ¿no?
está claro que así que la diversificación, sobre todo la apuesta por la especialización, y ahora hacemos en turismo, ¿no? Intentamos ampliarlo, que no todo sea sol y playa, sino que haya turismo de deporte, de salud, de senderismo, cultural, gastronómico. ¿Y quién nos iba a decir hace 5 o 6 años que íbamos a hacer un destino de rodaje cinematográfico, ¿no? Sí. No lo podíamos pensar, con lo cual la apuesta es impresionante y creo que hay que potenciarla, pues como estamos diciendo, con los Dreamland o lo que venga detrás, sí. Que por supuesto está todo el mundo de acuerdo que esa es una buena alternativa para diversificar nuestra economía.
¿Los precios de los hoteles bajarán, Javier? Porque está claro que han subido, ¿no? En torno a un 40% aproximadamente. ¿Crees tú que cuando todo vuelva a su sitio, cuando esta escalada del precio de la vida, pues de alguna manera empieza a bajar, si es que lo hace, los hoteles también?
Hombre, vamos a ver, al final es oferta y demanda, está clarísimo. Y en este momento lo que está claro es que los precios están por lo que están, ¿no? Porque al final hay una serie de productos que al final alteran o que tienen mucho que ver con el producto final que uno ofrece. Y está claro que si los suministros están disparados, que la inflación es galopante y que todo se ha encarecido en torno a un 24 o 40%, pues es normal que eso al final pues lo tengas que trasladar al precio final. Cuando veamos otra vez que vuelven a bajar los precios, que ya no estamos en esta tesitura de inflacionista, pues seguramente el propio mercado es el que se encarga de moderar, ¿no? Porque al final tendremos otro tipo de competencias y eso nos obligará a ser más competitivos en precios. Pero mientras estén los precios de los costos elevados y la demanda esté tan alta, pues es normal que al final vos tengas que acrecentar tus precios para poder separar los costes, lógicamente.
Pues ya veremos qué ocurre. ¿Planes de Semana Santa, Javier? ¿Qué tienes ahí en la cabeza? ¿O qué recomendamos a mucha gente que está aquí en Canarias, ¿no? Y que está escuchando la radio y que de alguna manera, pues, en Canarias o en Gran Canaria, está escuchando la radio y que de alguna manera pues quiere hacerse una rutita, ¿no? Le recomendamos que se vengan al norte. El sur está muy bien, pero sobre todo que visiten también el norte.
No, pero vamos a decir, tenemos la oportunidad, que los destinos son tan cortos en una isla como Gran Canaria, que en 35 minutos puedes estar en la cumbre o en la playa, o sea que al final pues puedes hacer de todo. Evidentemente, te apetece buen tiempo, pues vete para el sur un par de días. Quieres aprovechar pues las procesiones magníficas que hay en Las Palmas, a Las Palmas, y por supuesto aprovecha ahora que estás fresquito, te apetece un poquito de abrigarte un poco y un buen potaje de berros, pues vente para el norte, por supuesto. Uh-huh. Las medianías, Arucas, toda esta zona, Terol, magnífico, pero por supuesto lo que hay que hacer es salir, aprovechar estos días de descanso. Uh-huh. Si no hemos apostado por irnos fuera a visitar otra isla, que también es un planazo el aprovechar y ir a descubrir otra de nuestras magníficas islas, pues si te quedas en Canarias, aprovecha, estás en casa, muévete y disfruta de todo.
Alquila un coche, que aquí no te vas a perder porque es una isla rodeada de agua, y tira millas y conoce y piérdete, que no te preocupes, que no te va a pasar absolutamente nada, que te vas a sorprender.
Las distancias son muy cortas, que en menos de una hora llegas a cualquier punto, con lo cual es magnífico para hacer pequeñas escapadas. Incluso estando en el sur te puedes ir enseguida a la cumbre, eso sí, abrígate porque te va a cambiar la temperatura un montón, pero aprovecha y ve qué maravilla ahora que está, la verdad que está muy bonito, está verde, pues, todo.
Sí, una ventaja también es nuestro microclima. Un abrazo fuerte, feliz Semana Santa, Javier.
Igualmente, disfrútala tú también, un abrazo.
Entra en livehotels.com y vive la experiencia reservando ya tu estancia.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera son buenas direcciones donde encontrar zapateras cómodas para ordenar la ropa. Muchísimos sofás cama, prácticos y económicos. Maravillosas mesas de centro. Compruébalo. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Kenawime es la primera propuesta que nace de una iniciativa municipal. Crear una bodega, crear una marca, el señorío de Abrimes, y después a partir de ahí elaborar vinos que además han obtenido durante muchos años premios extraordinarios. Sí, me cabe la satisfacción de empezar aquella etapa, y hoy esto tiene otra dimensión. Nos sentimos muy orgullosos de que la primera reunión que hace ACEDIN, primera asamblea que hace fuera del territorio peninsular, sea en un territorio insular como Gran Canaria. Nos llena de enorme satisfacción que nos hayan acogido en su seno. Eso es de segunda manera, es un espaldarazo a este trabajo que se viene realizando en Gran Canaria por potenciar el sector vitivinícola. Tiene una trayectoria, un recorrido histórico importante, pero que tuvo una enorme crisis en los últimos siglos. diría yo, y que bueno, ahora tiene un repunte extraordinario.
¿Porque hemos aumentado el territorio de cultivo del vino en estos años, Antonio?
Es la única isla de Canarias que ha aumentado, gracias al banco de tierras que tenemos, al aprovechamiento de las tierras en desuso, es la única isla que ha aumentado en 15 hectáreas la producción de vino, ¿no?
La mañana de COPE más Gran Canaria en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Escuchas COPE más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Semana Santa, actos religiosos, hermandades, cofradías, procesiones. Esta tarde, a partir de las 7:30, sale la Virgen de los Dolores de Triana. Cumple 32 ediciones y además con una novedad. Es que sale con el Cristo del Perdón y la Misericordia, por primera vez que toma parte en una procesión. Vamos a hablar con el hermano mayor de la cofradía Virgen de los Dolores de Triana, José Luis Rivero, a quien tenemos ya en línea. José Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo se encuentra, don José?
Un poco cansadito de todo el trabajo que hemos tenido estos días. Pero bien, bien, saliendo y esperando que se haga la hora de las 7:30 para salir a la calle.
Bueno, cansado, bien. Pero como siempre suelo decir yo, sarna con gusto no pica, ¿no?
Correcto, ¿no? Y esperando que el tiempo nos acompañe, ¿no? Uh-huh. Eso siempre es lo que se pide, ¿no?
¿Desde cuándo están preparando el paso, don José, la cofradía de los Dolores de Triana?
Bueno, el paso lleva preparándose ya, a los arreglos internos del paso y cositas así, lleva ya un mes. Pero lo principal se ha hecho en 3 días. Los últimos 3 días ha sido todos los arreglos ya que son previstos para la salida. Pero claro, el paso lleva muchas cosas. Y como este año hay un segundo paso, pues el trabajo se ha duplicado un poco más, ¿no?
Porque este año hay novedades, ¿verdad? Esta tarde tenemos novedades.
Sí, esta tarde lo que tenemos es que se ha incorporado al cortejo de la Virgen de los Dolores un paso nuevo, que es el del Cristo del Perdón y la Misericordia. Uh-huh. Entonces, claro, hay que adaptar muchas cosas al paso, hay que arreglar un segundo paso y hay que moverlo todo, que es doble trabajo.
¿Y cómo se hace esto, don José?
Pues con mucho esfuerzo, con mucha colaboración y mucha participación de los cofrades.
Uh-huh. ¿Cuántos cofrades tiene la hermandad, la cofradía de los Dolores de Triana, don José?
Hombre, la cofradía como cofrade está sobre los 120, 130. Uh-huh. Pero todos sabemos que después, pues bueno, la colaboración del día a día y los últimos días, pues un grupito más reducido, ¿no? Porque uh-huh. todos nos pueden estar, ¿no? Uh-huh. Pero nos movemos en unos 10, 12, 15 personas que son uh-huh. las que se mueven estos días.
No está nada mal, ¿eh? Goza de muy buena uh-huh. salud, ¿no? La hermandad, sí. La cofradía de los Dolores de Triana, que hay otras que estaban pidiendo ayudas algunos años porque no tenía cofrade. Uh-huh. Esta parece que está uh-huh. bastante bien, ¿no?
Por ahora estamos bien y la suerte que hemos tenido que este año se han incorporado a todo lo que son los arreglos, el trabajo y todo, se han arreglado un grupito de jóvenes, de chicos jóvenes entre 17 y 20 años que se han incorporado y bueno, esperemos que sigan manteniendo la ilusión y que el año que viene sigamos contando
pues,
con ellos.
Pues desde luego que sí. ¿Cuál es la clave para incluir, introducir a los jóvenes, don José?
Bueno, la clave es lo que atrae un poco a la juventud, que vive un poco esta parte de devoción, y es pues la idea de cargar una virgen en principal, estar debajo de un trono, y otros pues son, en principio llegan por una promesa, otros llegan por una devoción, otros llegan de distintas maneras y después se van quedando día tras día y tras día y se quedan ya enganchados a la cofradía, ¿no?
Bueno, ayer estuve hablando precisamente con el obispo auxiliar y me decía que muy sorprendido por la cantidad de gente que vio este fin de semana. Es decir, que se espera también muchísima afluencia para esta tarde y los días siguientes.
Nosotros esperamos que este año pues se duplique un poco, no tanto como el doble de personas que otros años, pero sí que haya un número mayor de personas, todo con el aliciente y la promoción que se ha dado de la nueva imagen en la calle, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y las cositas que se tienen previstas realizar para que las imágenes pues salgan a la calle lo más decorosa posible, ¿no? Uh-huh.
A raíz de la creación del Consejo, don José, del cual usted es secretario, ¿se ha notado un impulso de la Semana Santa en estos últimos años, teniendo en cuenta que, claro, que hemos tenido pandemia y demás, pero en estos 2 últimos años se ha notado un impulso?
Sí, el año pasado mismo pensábamos que, como veníamos arrastrando luego la pandemia, que iba a haber un poco la participación iba a ser muy corta, pero no, el año pasado se vio que la participación era también amplia, pero con los problemas que todavía arrastraba la gente de la mascarilla. Mm. Los mismos encargadores de los tronos, las mismas personas que participaban, todavía participaban con un temor de si llevaban o no llevaban mascarilla, mm-hmm. y hasta última hora se estuvo pendiente de todo eso. Mm. Al final todo salió bien y este año ya salimos con una libertad mayor, donde la persona tiene elección, si quiere, en un momento determinado, llevar la mascarilla, pero que ya no es tan obligatoria como era uh-huh. en ese año, ¿no? Uh-huh.
Entiendo, don José, que ya todo preparado, ¿no?, para esta tarde, 7:30. ¿Tiene mariposillas en el estómago o ya lleva la posesión por dentro?
Claro, claro, y ahora ya es la ilusión de la salida, ¿no? Uh-huh. Todos tenemos esa ilusión y todos estamos deseando que llegue la hora para estar en la calle con nuestros titulares, ¿no? Uh-huh. Entonces, siempre hay ese nervio, esa cosita que te dice, ¿saldrá todo bien o no saldrá bien? Uh-huh. ¿Tendrás algún fallo? Ya tenemos la experiencia este año de varios pasos en la península, entonces uh-huh. siempre estás con un poco con la mosca tras la oreja, ¿no?
Bueno, que no pase lo mismo que ocurrió en Málaga. Vamos a cruzar los dedos, don José.
Por eso lo digo. Siempre estamos intentando que todas esas cosas se eviten y que no haya ningún problema, ¿no? Uh-huh.
Bueno, ¿cuál es el recorrido de Nuestra Señora Los Dolores de Triana?
El recorrido es el de todos los años, es la calle salida del Templo de San Telmo, salida por Triana, subida travieso, General Bravo hasta San Bernardo y Pérez Galdós hasta los franciscanos. Uh-huh. Allí se hace la estación de penitencia y se baja por la calle Perdón y otra vez Triana hasta la parroquia de San Telmo, ¿no? Uh-huh.
Y cuando llega ahí, ya uno ya se puede relajar como hermano mayor, don José, ¿o no? ¿Hay más trabajo por delante?
Sí. No, se relaja un poco, porque ya lo que era la salida ha salido, esperemos, perfecta.
Y sí, don José, que va a salir todo bien, lo ve usted, pero muy prudente, va a salir todo
claro,
bien.
Claro. Pero después tenemos la preparación de tener que retirar mucha parte de los enseres de los tronos, porque hay que quitarlos el día siguiente de la parroquia, porque la parroquia es muy pequeña y entonces no pueden estar los dos tronos dentro. Entonces se intenta por la noche por lo menos un trono quitarlo, desmontarlo para que se lo lleven el día siguiente, y el otro trono ya no lo llevamos para casa de hermandad y ya lo vamos desmontando durante la semana allí.
Uh-huh. Ya para acabar, don José, ¿cuál es el trabajo del hermano mayor que usted representa?
Pues el trabajo del hermano mayor es intentar que la cofradía esté lo más unido posible, en principio, ese es el principal, que vivan un poco la devoción católica, la devoción religiosa, la devoción a los titulares que tenemos, y después pues las relaciones que tiene la cofradía con distintas instituciones uh-huh. oficiales y extraoficiales, ¿no? Uh-huh. Es como un relaciones públicas, ¿no? Uh-huh. Aparte de estar trabajando para que la cofradía día a día esté funcionando, ¿no?
Uh-huh. José Luis Rivero es el hermano mayor de la cofradía Los Dolores de Triana, que sale hoy. A partir de las 7:30, ¿no, don José?
Sí, a partir de las 7:30 ya estaremos en la calle e invitamos a todas las personas que quieran estar acompañándolo, que ahí estaremos.
Por ahí estaremos nosotros también. Un abrazo, muchas gracias, vale, por atender a la COPE. Buen día.
Muchas gracias, hasta luego, buenos días.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Algo pasa con los adolescentes y su forma de mirarse. Vamos a ver si nos puede ayudar Marian Rojas en el diván. Marian,
probablemente es de las cosas que más me preocupa a mí ahora mismo en lo que estoy tratando en consulta y en clínica habitual.
Historiador que nos va a hablar de algo que a mí me interesa mucho, que es el turismo industrial. Buenos días.
Consiste en recuperar los espacios industriales. Y curiosamente España...
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es Fin de Semana de la cadena COPE y hoy es a Cristina.
Con Cristina López Slichting.
A mediodía en la radio, la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Pues las llamas fueron cada vez a más, hasta tal punto que a última hora de la noche se tuvieron que desalojar más de 10 municipios. A esta hora...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
La Unión Europea ya ha abierto la puerta a que este prospecto que tengo en la mano, en papel, desaparezca y sea sustituido pues por un código QR. El caso es que me he venido a una farmacia.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Y nos vamos con el deseo de volver a escucharles. Mañana pasamos lista, como un clavo, como un reloj, 11 y 5 minutos aproximadamente. Marcelo Cordobés, Javier Benítez, famosos al frente del programa. Sigan disfrutando de este martes, que queda mucho por delante. Adiós, buenas tardes.